Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Quédense con nosotros porque este es un lunes intenso de radio. Muy intenso. Va a estar con nosotros en directo Javier Tebas, el presidente de la Liga, y va a estar con nosotros Kilian Jornet en el kilómetro 42, uno de los deportistas españoles más admirados y, desde luego, en su gremio, probablemente el más idolatrado, ¿verdad, Joseba? O sea, es una cosa de locos.
Sin duda alguna,
de Kilian,
lo que ha hecho este hombre es una auténtica barbaridad.
Sí.
Hitos históricos, como subir al Everest sin ningún tipo de ayuda dos veces en cinco días y bueno, luego vamos a repasar su trayectoria, pero es un tipo espectacular.
Tenemos programón por delante, porque tenemos gran semana por delante. Lejos de ser una semana navideña, de vacaciones y todo eso, nada. Más fútbol y además con partidazos tremendos en el día de mañana. 5:30. Sí, 5:30 de la tarde. Total, como no hay público, se pueden poner los partidos a la hora que sea. 5:30. Valencia-Sevilla y Elche-Osasuna. 8:45. Real Sociedad-Atlético de Madrid y Huesca-Levante. 10:00. Valladolid-Barça y Villarreal Athletic. Por cierto, en este partido convocado Nico Williams, hermano de 18 años de Iñaki Williams. Son, insisto, partidos de los que vamos a hablar ahora mismo en el programa, en el partidazo de la Cadena COPE. En segunda, ha habido tres partidos en la noche de hoy. Mirandés 0, Albacete 2, Tenerife 2, Girona 0 y acaba de terminar el Sporting 1, Leganés 1. Empató el Leganés con un gol de penalti de Borja Bastón en el minuto 95. Quedaban 10 segundos y le han pitado al Sporting un penalti absolutamente increíble. Yo sé que ustedes dirán, bueno, lo dice este, pues no, no. Joseba, tú que eres neutral.
Sí.
Mar Valiente.
Penalti, claro.
Venga, por favor. Mar Valiente,
no,
en un
no,
salto
no.
Con el atacante del Leganés, pone ligeramente los brazos en la espalda del jugador del Leganés, ligerísimamente, penalti.
Yo creo que el árbitro ahí venía mediatizado por el que le ha pitado antes al Sporting.
Que era penalti,
Sí.
Puñetazo de Cuellar, Pichu Cuellar, que parecía que iba a despejar el balón, pero impactó en la cabeza del jugador del Sporting.
Lo que pasa es que como lo ha tenido que llamar el VAR, lo ha tenido que revisar en la tele y después pitarlo, pues yo creo que estaba un poco mediatizado por eso.
Estaba en el Molinón, como no puede ser de otra forma, cuando el Sporting no gana. Isaac Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, hace una semana ganó al Zaragoza y sí estuve, ¿eh?
Sí,
lo recuerdo.
Es que cuando... No me daba cuenta.
Mala memoria.
¿Vas a defender este penalti? No, ¿no?
Ah, yo pensaba que me ibas a preguntar la crónica del partido.
No, es directamente por el penalti.
Vale.
Es que la crónica...
Bueno, pues si no lo he defendido en la retransmisión hace media hora, pues evidentemente Isaac Fouto es lo suficientemente cabal para no decir una cosa a las 10:30 y decir otra cosa a las 11:30. Yo sé que en tu programa hay gente que dice cosas a un día, otro día dice otra y otro día dice
sí,
otra.
Sí, sí.
Pero Fouto, si dice una cosa hace media hora... Fouto dice lo mismo media hora después.
¿Y los oyentes de COPE que no tenían que estar a lo mejor escuchando gol? ¿Qué les dices
los
entonces?
Los oyentes de COPE que no podían escuchar gol han dicho lo mismo que tú. Que el puñetazo de Pichu Cuellar, yo creo que sin intención, pero es una jugada imprudente, es claro, porque va a despejar el balón,
claro.
Y le pega un puñetazo,
sí,
en la cabeza a Borja. Y el penalti que le han pitado al Sporting, pues evidentemente, pues es que no es penalti. Lo que pasa es que también he dicho que el VAR tiene muy difícil la intervención en esa acción, porque es cierto que lo que pita el árbitro es que Mar Valiente se sube al jugador del Sporting y no, al jugador del Leganés, a Borja Bastón, y no le deja rematar.
Pero porque el VAR no le dice, no, es que no se sube.
Claro, es que hay un toque muy leve, que no es penalti, pero sí hay un toque. Entonces, claro, yo creo que en ese tipo de acciones el VAR, con el protocolo que tienen ahora tan estricto, es muy complicado porque el árbitro ha descrito algo que ha ocurrido, pero que ha ocurrido de manera muy, muy light.
¿Han rajado los del Sporting allí?
Sí,
¿o no?
Bueno, acaba de... A ver si podemos escuchar a David Gallego, porque ha dicho que... Bueno, se ha mordido la lengua y ha dicho que a los equipos menos poderosos, que les pitan cosas que no son y...
Bueno, eso tampoco
Bueno,
es.
Vamos a ver si... Yo tampoco le he querido meter mucho en un fregado, pues ya sabes que aquí vas para adelante.
Vale.
Si dices algo que no suena muy,
vale,
muy allá, pero bueno.
Luego me cuentas. Que viene Tebas. Venga. Esta noche, Fouto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, viene Tebas
bueno,
al programa.
Bueno, pues, ¿vale? Le escucharemos.
Vale, perfecto. Este es David Gallego, el entrenador del Sporting.
Muy jodido.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo.
y bueno, todo el mundo lo ha visto, no tengo sobras las palabras. Es, parece que quizá algunos equipos menos poderosos este año sobramos por ahí, no lo sé, pero hay cosas que no se entienden, no se entienden, pero bueno, esto es así, no hay que darle más vueltas. Felicitar al equipo, creo que ha hecho un esfuerzo increíble. Y bueno, que al final te empata en una situación que, bueno, que prefiero no comentarla. Yo creo que si todo el mundo lo ha visto, pues que la gente sepa lo que ha visto. No voy a ser yo de hacer ver a alguien a la gente cuando lo ha visto todo el mundo, es igual.
El penalti es lamentable, sencillamente lamentable. Y el VAR ahí tiene que ser lo suficientemente valiente para decirle al árbitro, tienes que ver la imagen y ya luego toma la decisión. Da igual los protocolos, hay que aplicar el sentido común. Otra cosa es lo que dice David Gallego, fruto del cabreo, que si otros equipos poderosos, yo es que no, como no creo en esas conspiraciones, no creo nunca, ni cuando se lo hacen al Sporting en el último minuto. O sea que eso es otra historia, pero vamos, el penalti es lamentable. Luego estamos de nuevo con Fouto. Ha sido un día de declaraciones interesantes por parte de los jugadores. Hombre, llega al estudio David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Siempre con el móvil en la mano, que estás ahí, ¿sí? Tuiteando y tal, no sé,
sí,
qué.
Voy a poner un tuit.
Has tenido premios de marca y tal.
También la gala pichita.
Sí, sí, no paras, estás que no paras. Día de declaraciones interesantes, decía. El primero que ha dicho algo interesante, Ronald Koeman, entrenador del Barça, sobre la jugada de Ramos ayer, el penalti, presunto penalti no pitado a favor del Eibar por mano de Ramos.
No entiendo, porque yo creo que hay cosas que no se puede entender. Seguro, si preguntas a 10 personas que vienen de Madrid si es penalti, seguramente 9 dicen que sí. Pero el árbitro ha decidido con su equipo de no pitar. Pero bueno, ya sabemos.
Rajada de Koeman. Mañana, lo dicho, gran partido en Donosti, Real Sociedad Atlético de Madrid. Este es Simeone hablando de la Real Sociedad.
Veo en la Real que sigue creciendo, que está trabajando muy bien con un entrenador que tiene la idea muy clara. Creo que tienen mucho más recambios de lo que tenían también la temporada pasada. Creo que la llegada de Silva le ha dado mucha jerarquía a su juego en la mitad del campo. Y bueno, son situaciones muy buenas de un rival que está compitiendo con un muy, muy buen nivel.
Y este es Imanol Alguacil, tiene mucho que ver con lo que ha dicho Simeone.
Hasta me está cansando el mensaje que me lanzan todos los entrenadores cuando jugamos con ellos. Qué bien jugáis, cómo lo hacéis, ya, pero nos vamos con la derrota. Es un rival directo para jugar el partido de mañana. Los dos lo tenemos claro, el de mañana, nada más. Los campeonatos se ganan en mayo.
Ya saben ustedes, si son entrenadores y juegan contra la Real Sociedad, no se acercan a Imanol y no le digan que la Real juega muy bien. Es mejor decir, vaya paquetes, vaya mierda de temporada que estáis haciendo, porque
no, claro, pero es que
Imanol
lleva,
está cansado, ¿eh?
Es que lleva 8 sin ganar ya,
tal
claro.
Cual.
Y todo el mundo, ay, qué bien juega, sí, pero no ganas.
Tal cual.
Que, claro.
Están escuchando ustedes a Joseba Larrañaga, han escuchado a David Sánchez. Van a escuchar a Mónica Marchante. Van a escuchar a Elías Israel, ¿verdad, Elías? A que te van a escuchar.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, eso espero.
Eso espero. Sí, hombre, claro, claro que te van a escuchar. ¿Y a Palomar le van a escuchar los oyentes de la cadena COPE?
Me están escuchando ya, de hecho.
¿Eso lo has tirado tú? ¿Has sido tú?
No, he sido yo. Se me
ha caído
el teléfono, perdón.
¿Se te ha caído el teléfono?
Móvil. Sí.
Mira la pantalla, a ver si se ha roto.
No, está perfecto.
Llevas funda.
Está.
¿Llevas funda?
Sí, llevo funda, sí.
Vale. Fundamental, ¿vale? Para el tema del
totalmente.
Otra declaración del día. Javi Gracia, entrenador del Valencia. Lo ha pasado mal en el arranque de temporada. Está empezando a cogerle el pulso al equipo. No está mal lo que está haciendo el Valencia. Bueno, pues como se abre la ventana de idas y venidas, en el Valencia suele ser más de idas, esto dice Javi Gracia.
Hombre, a mí me gustaría que los jugadores que tenga, ya lo he manifestado en otras ocasiones, que los jugadores que tengo se mantuvieran, ¿eh? Eso ya lo también ya lo he dicho. No está bajo mi control, ¿eh? Ha habido situaciones de salidas que ya sabéis que, bueno, que no se esperaban y no tengo el control de los jugadores ni qué van a salir ni de qué jugadores van a llegar.
Esto es lo que ha dicho Javi Gracia. Por cierto, de la jornada de mañana, simplemente enviarle un abrazo al presidente del Atlético de Madrid, a Enrique Cerezo, que hoy ha perdido a su madre, 97 años, Florentina Torres, descanse en paz, la madre del presidente Enrique Cerezo. Un abrazo desde aquí para toda la familia. Modric tiene una sobrecarga en el aductor izquierdo, no va a estar el miércoles en el Díaz Estéfano para medirse al Granada. Ángel Haro y José Miguel Catalán van a seguir al frente del Betis 5 años más después de conseguir el apoyo de los accionistas en la Junta General celebrada hoy. Luego estaremos en Sevilla. En el Elche, el entrenador Almirón y el dueño del club han dado positivo por COVID-19. Están a la espera de un segundo test. Si vuelve a dar positivo, Almirón no podrá dirigir mañana, como es lógico a su equipo, en el partido contra Osasuna. El Alavés pierde a Rodrigo Eli lo que resta de temporada. No sé si visteis la jugada y cómo gritaba Rodrigo Eli en el partido frente al Celta.
Sí, sí. Era una avería que se veía venir que era gorda.
Qué gritos, ¿eh? Estremecedor la imagen y el sonido. Hemos tenido un partido de Premier, Chelsea 3, West Ham 0. Chelsea, recuerden, rival del Atlético de Madrid en la Champions. En una entrevista a la revista France Football, Lewandowski le han preguntado si se podría o si se puede sentar en la misma mesa que Cristiano y que Messi, que es una pregunta que se le hace ahora a cualquiera que juega bien y tal y que está ahí en el panorama. Pues ha dicho, Messi y Cristiano están en la misma mesa durante muchos años y eso es lo que les hace insuperables. No creo que pueda entrar en su misma mesa, pero creo que puedo invitarles a comer en la mía. Es una respuesta muy elegante, ¿eh? Muy, muy elegante por parte de Lewandowski. Y Marcus Thuram, que es hijo de Lilian Thuram, que juega en el Borussia Mönchengladbach, ha sido sancionado con 6 partidos y 40.000 euros por escupir a un rival este fin de semana. Me parece fenomenal. Fenomenal. A mí los escupitajos ya eran algo absolutamente despreciable,
asqueroso
en el mundo del fútbol, pero ya en esta situación, escupir a alguien es casi como sacar una pistola. O sea fenomenal. Su club, además, le ha suspendido un mes de sueldo.
Sí, sí.
Un mes de sueldo. Más que nada,
no
le va a cambiar la vida. Le sale caro, pero no le va a cambiar la vida porque tienen el dinero por castigo. Pero por lo menos que sirva de ejemplo y que los chavales en categorías inferiores jamás se les ocurra escupir a un rival. Se puede agarrar de la camiseta, incluso, no sé, dar un empujón o lo que sea, o discutir con un rival. Pero no, eso no.
Por guarro y por burro. Por eso guarro es. Por escupir y por tal burro cual. Porque encima lo haces delante de las cámaras.
Tal cual. Bueno, tenemos programón por delante. Lo dicho, programón por delante. Está preparada Elena Condis desde Barcelona enseguida para contar cómo ha sido el cabreo de Koeman. Porque yo, David, le he notado cabreado a Ronald Koeman.
Sí, no es normal que se meta en charcos que no tienen que ver con el Barcelona, ¿eh? Los de Barcelona se meten en todos y pisa todos los charcos, pero no me esperaba que fuese tan contundente entre líneas para valorar la jugada de Ramos o los arbitrajes del Real Madrid. Es una declaración que siempre que viene en Barcelona, en épocas de vacas flacas se la hace a cantar.
A medida que habéis visto la jugada, ¿os parece más penalti?
De libro.
¿Palomar?
¿A la de Ramos?
Sí.
No, yo me reafirmo.
¿Sigues diciendo que no?
¿Cómo?
Yo sigo diciendo que no, para mí no. Para mí es una mano absolutamente involuntaria y me parece que no es penalti. Otra cosa es, en los tiempos que corren, con las herramientas que hay, esta misma jugada, nadie me puede decir que no se pite el domingo que viene. En el fútbol de antes, esto para mí no es mano. En el actual, entiendo que se pueda pitar.
Claro, pero
entonces es penalti.
No, es que el problema es que hasta hace un mes era penalti y de un mes para acá no es penalti. Estamos en la misma liga, cambiar el reglamento, evidentemente, pues no es desde luego lo más serio que se puede hacer.
Elías, ¿te ha cambiado el punto de vista de la jugada de ayer a hoy?
No. Estoy de acuerdo con Palomar. En el antiguo fútbol
no es penalti tampoco.
Para mí en el antiguo fútbol eso no es penalti.
Ya, completamente, pero es que estamos en el fútbol moderno.
Bueno, es que el fútbol moderno yo no me lo creo, ni me gusta el VAR, ni por mucha justicia que dicen que le dé. Yo creo que eso lo trae más polémica y me hace mucha gracia la declaración de Koeman, especialmente cuando el día anterior le regalaron un penalti.
Por cierto, que mira, me lo ha quitado Elías, que es que me parece tan penalti como el que hizo Ronald Araujo el miércoles contra la Real.
Correcto.
Vale.
¿Tú de ese dijiste que era penalti?
No me acuerdo, creo que sí.
Yo creo que no.
No, pero si es que, no,
creo
no,
que
no,
dijiste
pero,
que no.
Pero es que Palomar y Elías han dicho lo mismo. En el fútbol actual sí, antes no. Ya, pero claro, estamos en el fútbol
ahí
actual.
Razón, bueno, ahí tiene razón. No, pero razón,
es que no tienes razón porque no, de hecho no fue penalti. La realidad es que no fue penalti. O sea, que no.
Y en el fútbol antiguo la cesión al portero se permitía y ahora no. Claro, pero
ya, pero
es que
el fútbol
ahora
moderno tampoco ha sido penalti porque no pito penalti.
Otra cosa es que nos guste esa norma del fútbol moderno, pero es la que hay. No se le pitó un penalti.
Pero que no es forma de fútbol.
El árbitro pitó que no.
Que es que hace un mes
ahora se equivocó.
Pero que es que hace un mes la forma de pitar del fútbol moderno ha cambiado de un mes para
aquí. Pero eso imaginamos, ¿no? La norma no ha cambiado en un mes.
Dicho, el consejo que les han dado a los árbitros es otro.
Sí, pero
el
la
criterio
norma es la misma.
Ha cambiado el criterio claramente. Claramente.
Pero porque lo imagináis vosotros.
Yo ya he dado que estoy buscando.
Acaba de decir una frase en Raku Laporta. Tiene gracia. La frase dice: tantas rayas azules, verdes y rojas en el VAR que las pinten blancas y ya está.
Podría ser mía esa, ¿eh?
Esa frase es tan buena que podría ser tuya,
sí,
¿no? La frase,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué decías, Elías? Perdona.
No, pero no, me has cambiado el tema con el victimismo sempiterno que también funciona en Barcelona. Koeman, seguramente para no hablar de lo suyo, que a mí me parece bien, que dé su opinión y que diga que 9 de cada 10. Ahora, pero el pues ya sabemos, eso me parece lamentable. Como ya sabemos, es como esto está maquinado ya desde el principio. Esa parte final me parece triste que venga, y sobre todo cuando el día anterior
suena
pita un penalti que ha sido de cachondeo.
Suena a conspiración.
¿Os parece más penalti el de Griezmann o el de Ramos?
Ninguno de los dos.
Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. A mí esta frase que comentaba Elías de "pero bueno, ya sabemos", me ha recordado a la famosa frase de Piqué, "ya sabemos cómo funciona esto".
Sí, a la del Cholo, la Liga está peligrosamente preparada, ¿cómo era?
Para el Madrid.
Para el Madrid y tal, no sé qué.
Y la ganó el Atleti.
O los gestitos del Madrid, el robar, robar y solo robar. Es que claro, aquí lloran todo el mundo, ¿eh? No solo llora el Barça, el Atleti.
Lloran todos. ¿Estaba muy cabreado Koeman, Elena?
Bueno, es que yo creo que como no hay presidente en el Barça, él se ve obligado a levantar la voz. Más que cabreado...
Sí, pues el que está, cuando la levanta, no deja títere con cabeza, ¿eh?
Pero
el presidente Tusquets.
Cada vez que se cabrea les baja el sueldo.
Sí,
pero bueno, del VAR no ha dicho nada Tusquets últimamente, así que Koeman ha vuelto a quejarse del arbitraje del VAR, como comentabais. Hoy ha sido más prudente, porque ya sabéis que después del Clásico dijo que el VAR perjudicaba al Barça, que iba contra el Barça y le abrieron un expediente. Finalmente quedó en nada, pero ha evitado pronunciar esta frase y se ha mordido la lengua. Un Koeman que, a pesar de las quejas, también ha buscado intentar insuflar esperanza. De Messi ha dicho que no necesita entrevistas para ver que tiene ganas, que está implicado. Hace 2 meses, recordemos que señaló su poco rendimiento, pues ahora le ve con hambre. Y en la Liga, aunque el Barça haya dilapidado casi la mitad de puntos, 18 de 29, Koeman todavía mantiene que pueden pelearla hasta el final. Mañana es cierto que firmaría con sangre ganar 0-1 en Valladolid, que es el resultado que ha conseguido el Barça en las 2 últimas visitas allí. Y fuera de casa esta temporada solo ha logrado una victoria a domicilio, que fue en las primeras jornadas en Balaídos.
¿Tiene alguna baja importante para mañana?
Las mismas. Dembélé todavía no ha recibido el alta, ha vuelto a entrenar hoy por su segundo día consecutivo, pero se evitan riesgos con el francés. No viaja mañana a Valladolid y eso sí, Koeman podrá contar con él el próximo partido, el día 29 contra el Eibar. Se quedan fuera Conrad y Mateus, además de los lesionados Sergio Roberto, Piqué y Ansu Fati.
Otro tema, el tema Messi. Han adelantado hoy un avance de la entrevista que se emitirá, si no me equivoco, el día 27, domingo.
Domingo 27,
en La Sexta, con Évole, que es una entrevista, creo que de 1 hora de duración. Y hoy se ha emitido un avance donde dice que está contento, ¿no? Aunque ahora está contento.
Sí, que bueno, acabó frustrado después del burofax. Se nota que estuvo pasándolo mal anímicamente, que bueno, eso se traducía también en su lenguaje textual, en el textual gestual iba a decir, en el campo, y que ahora ya está bien, que ahora dice que tiene ganas, que está motivado, pero sí que es cierto que ha reconocido que le costó superar el tema del burofax y otra vez volver a ser él.
Bien, la verdad que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal todo del verano, de antes del verano, por cómo terminó la temporada. Después vino lo de que pasó en el verano, el burofax y todo eso. Y después la verdad que también lo arrastré un poco durante el comienzo. Sé que el momento está pasando, porque el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero yo estoy con ganas.
No sé si esto alimenta la esperanza de que Messi pueda continuar en el Barça, David.
Yo creo que no, yo creo que se va a marchar. Yo creo que a día de hoy tiene clarísimo que deja el Barcelona el 30 de junio. Sí que tengo la sensación de que Messi se empeña en intentar convencer a la gente de que ha vuelto una relativa normalidad entre él y el club, pero yo creo que el 30 de junio Messi se irá del Barcelona.
Pues dependerá de quién se ponga en la presidencia, ¿no?
Yo creo que no, yo es que creo que él lo tiene clarísimo, y el que entre no tiene que hacer nada, es que acaba contrato. Si acabase contrato y tuviese que buscar una vía de salida, pero es que él acaba contrato y se larga. Y creo, además, que el próximo presidente del Barcelona no se va a volver loco para renovar a Leo Messi.
Yo pase creo lo que está pase. En plan tregua, que una vez que claro. soltó la bomba, que era lo más complicado, y ha pasado un poco de tiempo. No olvidemos el episodio aquel que tuvo en el aeropuerto, que también volvió ahí a retorcerse un poco. Dice, bueno, estoy aquí, vamos a intentar hacer lo mejor posible, que pase esto. En enero ahí hay una fecha, evidentemente, casi psicológica, que ya le marca el camino de la libertad, y que ahora, pues, yo creo que... tranquilidad, a esperar a que llegue su momento para marcharse y fuera. Hoy en los premios de marca hemos emitido también una pequeña entrevista, va un poco por ese sentido, está grabada antes del partido del otro día contra el Valencia, pero también habla de una aparente tranquilidad, pero no va mucho más allá de eso.
Sí, pero claro, yo tengo ganas de que responda a una pregunta sencilla, que es, ¿vas a seguir en el Barça? No, que se la habrá hecho Évole.
Ha dicho Évole hoy, esta mañana en RACU, que se le ha planteado esta pregunta 18 veces, se la ha formulado de diferentes formas.
¿En la entrevista?
Sí, sí, pero no ha querido hacer un spoiler, así que no sé.
No, claro, es que Évole, como siga hablando de la entrevista...
A verla el domingo.
Como siga hablando de la entrevista, es que claro, estamos haciendo entrevista al que entrevistó. Al final vale más esperar a ver lo que dice Messi el domingo y está.
Yo creo que será una entrevista muy interesante, pero creo que no va a decir ni me voy, ni me quedo, ni veremos qué pasa. Yo creo que hablará bien, intentará unir al barcelonismo si se puede, intentará remar a favor de Koeman y del equipo, pero no creo que diga nada que nos pueda dejar entrever lo que hará el 30 de junio.
Yo creo que durante tanto tiempo hablando con Évole vamos a poder sacar la conclusión de realmente, porque ahí le ves sus gestos, su cara, su tono, su mirada... Podremos sacar la conclusión de si se va o se queda. Yo creo que se va a sacar esa conclusión después de la entrevista.
Yo después de escuchar este audio de Messi, ¿sí? Este extracto, me da la sensación de que va a seguir.
Es que
creo que algo ha cambiado después de escucharle.
Yo creo que es como que se ha adaptado.
Es otro Messi.
Yo creo como que se ha adaptado a una situación en la que no está a gusto y dice, pues esto es lo que hay, pues a tirar para adelante. Y esa es la sensación.
Yo creo que él está obligado a dar una sensación de normalidad, claro. O sea, que solo sea si, como dice David, para que se vaya al final en junio, pero él en este tránsito, si no, va a ser para él un parto. Estos 9 meses o estos 7 meses que quedan para hasta junio. Entonces él tiene que dar esa sensación de normalidad, de que todo va a ir bien, de que tiene que hacer grupo, tiene que hacer equipo. No nos olvidemos que se sigue siendo capitán. Y a partir de ahí, pues luego ya pasará lo que pase. Pero lo raro sería que ahora se mojase o que diese visos de lo que vaya a pasar.
Sí,
a mí me sorprendería que se lo dijese a Évole.
Para mí es significativo lo que dijo Laporta este fin de semana en una entrevista con BTV, que ya había mantenido estos días una conversación privada con Leo Messi, que hablaron directamente Laporta y Messi, y aunque no reveló el contenido de dicha conversación, sí que dejó claro que hablaron de cómo levantar la moral de los barcelonistas. Para mí esto es un paso más, y por cierto, Laporta, que acaba de decir en RACU también, que tras lo de la pancarta, esa lona cerca del Bernabéu, varios jugadores del Barça le mandaron mensajes personales diciéndole que les había encantado la acción.
Piqué seguro.
Seguro. Gracias, Elena. Adiós.
Otra cosa, ahora que dices de Piqué, David, que sepan los fans de Shakira y Piqué que tienen la oportunidad de ir de tapas con la pareja un día.
Hombre,
Barcelona.
Hombre, me apunto.
No fastidies.
Vale, pues sí.
¿Qué hago?
Sí. Si quieres apuntarte, David, lo que tienes que hacer es participar a través de Twitter, de las redes de Shakira, en una iniciativa solidaria que impulsa para recaudar fondos para su fundación, la fundación de Shakira, que es Pies Descalzos. Y si te toca, si eres el afortunado, te irás de tapeo con Piqué y Shakira.
¿Yo solo con ellos dos?
Sí, imagínate.
Bueno, si quieres,
¿de carabina?
Si quieres llevarte a alguien, puedes. Sí. Si alguien de los que estáis aquí se quiere apuntar, pues...
Luis García me llevo.
Sí.
¿No te lo ocurre ese día?
Claro, además, mira, se apunta
además
todo.
A Luis García ya sabes que le gusta mucho la cervecita, ¿eh,
sí,
David?
Sí, sí.
Sí, lo sé.
Pues mira... Con Shakira y Piqué de gañas, pues qué divertido, me parece un
claro
planazo.
Sí,
para mí un planazo, para ellos un coñazo, ¿vale? Irse conmigo de cañas, pero vamos, que solo por...
Hombre, no, pero si le toca a David, al menos que no
yo,
lo
yo me gustaría
el partidazo,
ir,
¿no?
Yo,
pagan ellos, ¿no?
Me gustaría ir solo, hombre, porque claro, me llamara alguien al móvil. cuando esté con ellos y decirle, un segundo que estoy con Shakira y Piqué de Cañas, dime rápido que estoy con Shakira y Piqué, simplemente para
no,
eso.
Hombre, o para entrevistarlos para el partidazo, Juanma.
Eso es lo de menos. Ah. Eso. Yo hombre, cuando estoy descanso, desconecto, no quiero saber nada.
Bueno, pues la dejas grabada.
Vale, eso sí. ¿No? Bueno, Elena, gracias. Venga, hasta chao. Luego, adiós. 11:54, hora menos en Canarias. Lo dicho, mañana tenemos partidazo en Donosti, Joseba, ¿eh?
Sí, señor.
Eusko.
El partido de la redención debe ser para la Real, porque si no, a ver qué pasa.
Sí, sí.
Oyarzabal ya, ¿no?
Están Silva. Convocados, lo que pasa es que no sé cuánto van a jugar.
Y Silva, ¿eh? De... Silva y Oyarzabal, sí, los dos,
pero
¿eh?
Vienen de lesión larga y lesión peligrosa, además.
Sí, Oyarzabal sí que tiene que jugar.
No hay que forzar, no hay que forzar.
No, por eso.
No
por
hay
eso.
Que forzar. Antoñito Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estás al pie de la noticia, supongo sí. que pendiente de lo que puede parar este Real Sociedad Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, pendiente de los detalles de este partidazo, claro. Porque es un partido que mide mucho, ¿no? La capacidad real del Atlético de Madrid. La primera prueba gorda la tuvo en el derbi y no pudo superarla. Vamos a ver mañana si los jugadores del Cholo Simeone tienen esa tarde que han venido mostrando prácticamente durante toda la temporada. Te cuento rápidamente que en la convocatoria van 22 hombres menos Jiménez y Herrera y Joao Félix, que tuvo un problema frente al Elche, un problema costal que no pasaba de ser un golpe. Y bueno, hoy el propio Cholo Simeone ha explicado que la única duda es si lo va a meter de principio o lo va a poner durante el partido. Y el Cholo, al que le gusta tanto hablar de contundencia en las áreas cuando analiza los partidos, hoy ha sido contundente en la sala de prensa cuando le han preguntado primero si descartaba al Barcelona como candidato al título y segundo si esa candidatura o esa etiqueta de favorito ya se reduce solo al Real Madrid y al Atlético.
Leí esta mañana que desde las 65-66 no había un duelo madrileño por el título de Liga. Ese año ganó el Atleti. ¿Ve así la Liga un poco este año? ¿Un duelo con el Madrid? ¿Le gustaría un duelo con el Madrid por la Liga?
No.
Viendo que el Barça se aleja cada vez más, ¿considera usted que la Liga es cosa de dos?
No.
Me encanta. Parecía un interrogatorio con Baltasar Garzón delante, ¿eh?
Antes dice Messi si se va o se queda.
Sí, sí.
En estos casos vendría bien que la cadena COPE pusiera un intérprete, un traductor para sí. realmente convertir las respuestas en algo entendible, porque no se entiende bien.
Estaría guay que el siguiente le preguntara, ¿se ratifica usted de la respuesta anterior? Y dijera, sí.
Sí.
Que fuera todo monosílabos.
Bueno, eso deja claro que es la filosofía del Cholo.
Sí, hombre,
¿no?
Sí, sí. Sí, 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 sí.
¿Algo? Pese que a alguno les irrite o les moleste.
Sí. No, pero hombre, a las alturas de la temporada en la que estamos no puedes descartar que el Barça se enganche. Si agarra tres resultados buenos...
Se ha enganchado el Celta, que estaba último.
Pues iba último y está casi en Europa. Después de haber ganado
cuatro partidos seguidos.
No solo el Cholo, yo creo que al Barça todavía no hay que descartar.
Claro.
Yo. Dale. Antonio Ruiz.
Una cosa, Antoñito, faltan 3 minutos para el toque de queda. Solo te lo digo para que lo sepas, ¿vale?
No, mira, estoy justo en la puerta porque recién me pillaste, casi no puedo llegar a la línea.
Apura. Y si vengo, donde estés, pasa la noche ya, ¿vale?
No. Un abrazo fuerte a todos y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad. Marco Antonio Sande, mira, aquí el toque. ¿A qué hora es el toque de queda en Euskadi, Marco?
A las 10 de la noche, creo. No, tampoco lo tengo muy claro yo, ¿eh? Porque yo soy guiadiño, ¿sabes? Yo me meto en casa tempranito, después ¿sí? de pillar a Pepa en el cole, y de aquí no me mueve nadie, ni los geos.
Joder.
A las 8 cierran los bares.
A las 8 los bares,
a las 10 de las 11, toque de queda.
Tremendo.
Pero la gente lo cumple en general, ¿eh? O
sea, sí, bastante. No, hombre, no queda otra. Sí, total, ¿para qué vas a estar en la calle si no hay nada? Más que frío.
No, además, pues claro. Si te sancionan, ¿no? Y te das como una receta para casa.
Tal cual. Que la Real, bueno, vuelven los dos a la convocatoria, Oyarzabal y Silva, pero lo que decía Joseba, ¿no? Que...
Vuelvo a Aritz también, ¿eh? Aritz Elustondo, que ha entrado en la lista de convocados, también es un futbolista importante para el eje de la zaga, pero bueno, fundamentalmente Silva y Oyarzabal. Me cuentan que han entrenado bien, y si los cita, van 25, en principio es porque los quiere utilizar, porque luego hay parón. Lo que pasa es que para los seguidores de la Real Sociedad hay algo también que llega dentro de muy poco que les importa mucho, que es el 31 de diciembre, derbi vasco. Por tanto, aquí todo el mundo saca la calculadora. Hay miedo a las recaídas porque Silva ya tuvo un problema de recaída en la lesión. A Oyarzabal casi le pasa lo mismo. Y son los misiles tierra-aire que tiene ahora mismo la Real y se ha notado su ausencia. Fastidia un poquito por el cómo y porque queda una sensación de como que no lo merece, ¿no? La Real Sociedad, que le faltan puntos, más puntos de los que ha ganado y que ha hecho un juego muy bueno. Pero es lo que hay. Ya habéis escuchado a Imanol, sí, mucho Lirili, pero pero después mucho elogio y al final los puntos se lo llevan los demás. Vamos a ver la decisión que va a tomar, es comprometida, vamos a ver qué ocurre. Han entrado también en la lista Guridi, que es un jugador que puede cimentar ahí en el medio del campo. Se han caído Zaldúa y Yarra, que viajó a Barcelona y a Valencia solo para hacer grupo, nada más.
Sí.
Y como diría el otro, ojo al dato, Imanol y Simeone se han enfrentado en 4 ocasiones e Imanol solo palmó en 1, ¿eh? O sea que en principio lleva el pulso de su mano.
Gracias, Marco. Abrazos. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué tal los premios de marca, Palomar? ¿Cómo han sido? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque
pues bien, absolutamente diferente.
Muy chulo,
¿eh? No podía ser de otra manera, ¿no? Siempre ha sido muy importante para nosotros el tema presencial y el factor humano, y esta vez pues lo hemos hecho en un plató de Telecinco, en el que se graban y se emiten estos grandes programas de audiencias millonarias.
¿Ah, sí? Sí. ¿En cuál? ¿El de Gran Hermano?
De la
sí,
isla.
Es el mismo, sí, lo que pasa es que cambia.
Fuerte,
sí.
Y la verdad es que es
¿y esta alianza con Mediaset no la conocía yo?
Bueno, pues ahí nos han habilitado.
Estáis aliados con todos, ¿eh?
Sí, hay que ser amigo de todo el mundo.
Sí.
Y bueno, pues con las gradas vacías también un poco, recordaba un poco a los estadios, ¿no? Hemos entrado en ese pequeño templo de la industria de la televisión y ha sido todo telemático. Hemos podido hablar con todos los protagonistas, con Messi, que se llevó el Pichichi, con Courtois, Zamora, en fin, todos los premiados. Y yo creo que lo hemos sacado adelante con bastante dignidad. Si el fútbol no se paraba, pues tampoco podían pararse los premios marca, ¿no? Que a lo largo de las temporadas es un poco la cita de la fiesta del fútbol español, ¿no?
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Modric no juega contra el Granada. Tiene una lesión y casi bien hasta bien la lesión de Modric en este momento, ¿eh?
Sí, no se sabe todavía si es una sobrecarga o si puede tener algún tipo de micro rotura fibrilar. Mañana va a ser sometido a la resonancia. Sus sensaciones, como te contaba anoche, son buenas. Cree que no tiene rotura, pero teniendo en cuenta eso, que lleva 10 partidos consecutivos de titular, que tuvo que ser sustituido, pues evidentemente no va a jugar contra el Granada. Tampoco va a estar Isco, que sigue sin poder completar los entrenamientos, que sigue con molestias en el tobillo derecho después de un golpe que sufrió en el entrenamiento del pasado sábado. Y las buenas noticias las protagonizan Hazard y Vinicius. Hay que ser cautelosos porque ya dijo Zidane también el sábado que no quiere ningún tipo de contratiempo, que no quiere precipitarse con respecto al belga, pero yo creo que mañana va a entrar en la convocatoria y que posiblemente pueda tener sus primeros minutos después de recuperarse de esa lesión en el muslo derecho contra la Granada el miércoles. Y Vinicius, que no pudo viajar a Eibar el pasado domingo, ha quejado de una gastroenteritis, está recuperado y yo creo que también va a formar parte de la convocatoria.
Bueno, ya saben que nosotros en COPE mantenemos viva la ilusión de la Navidad, ¿eh? A pesar de todo. Miguelito, ¿tú la mantienes viva o no?
Vivísima, a mí me encanta la Navidad, tú lo sabes, Juanma.
Sí.
Es un periodo de recogimiento, familiar, cuando nos dejan también nos gusta la fiesta, es un periodo maravilloso.
¿Sí?
A mí me encanta.
Es árbol ya.
Hombre, claro, el árbol ya me ha puesto 3 semanas.
Natural.
Sí.
Natural, claro. Sí. Pues regado luego, todos los días.
Eso es, hay que regarlo y replantarlo. Bueno, pues nosotros, como el Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión, incluso en estas circunstancias. Gracias, Miguelito. Un
chao.
Abrazo. Hasta luego. Son las 12 de la noche y 2 minutos. Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. También en el Twitter del programa y también en el Instagram. Dice un oyente: qué poca elegancia la de Koeman valorar una acción de un partido en el que no interviene. No me imagino a Zidane pronunciándose sobre un penalti del Barça. Increíble que a Koeman le pregunten por el VAR del penalti del Madrid y no por el VAR del penalti inexistente a Griezmann, todo el día llorando. No escuché a Koeman opinar sobre las 2 manos de la semana anterior en el Madrid Athletic. Si opinamos, hágalo siempre, señor Ronald, que se le ve el plumero. Estoy un poquito harto ya de la denominación La Caverna a todo lo relacionado con el Real Madrid. Si a lo relacionado con el Barça se le dijese los llorones de la esquina de arriba, ¿cómo le sentaría?
Llorones de la esquina de arriba, es un poco largo, ¿no? Rebuscado.
Pues sí. Dice otro oyente: tiene razón Florentino, mucho hablar de las manos de Ramos y nada de la segunda amarilla de Arbilla. Otro dice que a él le gustaría decir un momento, que estoy con Juanma Castaño de tapas.
Pues es fácil decir eso, ¿eh? Claro, si estoy de vacaciones es muy fácil decir eso.
Que te llamen, ¿no?
Sí.
Por Twitter.
Sí, sí, yo me quedo con quien sea.
Y dice otro oyente, vaya atraco el penalti que le han pitado al Sporting. Juanma, defiéndenos un poquito al menos tú.
Ya lo he dicho, es una vergüenza de penalti, una vergüenza, pero claro.
Y escucha, porque hay otro oyente opinando del penalti de anoche en Ipurúa.
A ver. David, no desfallezcas. Estos te hacen comulgar con ruedas de molino. El Madrid tiene un reglamento y el resto de equipos otro. Pero es así. Fallos arbitrales siempre a favor del Madrid y al final gana la Liga. No desfallezcas, David.
Mensajes de ánimo para David, ¿eh? Como si estuvieras aquí rodeado del enemigo, ¿eh? Pero si David juega en casa. Bueno, 12 de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
¿Me dejan pasar? Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante
Síguelo
este tiempo.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour. Hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar y Mónica Marchante. Mónica.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás?
En Tres Cantos. Hemos terminado el día después hace un rato y hemos estado grabando unos especiales.
Cositas.
Sí, vale. Cositas bonitas.
¿Algo que destacar del día después, del lío de la mano de Ramos, de la jornada que nos viene?
Bueno, ahí no vamos a desempatar, pero hemos tenido a Cote en directo y un crack.
¿Qué tal? ¿Qué ha dicho?
Que somos unos cabroncetes.
Por pillar la noche, ¿no?
Básicamente,
por pillar la noche.
Sí. Repetimos el día después, ¿eh? Así que invito a todos a que lo veáis en las multidifusiones.
Pues ya veremos lo que dice Cote. Vamos a hablar con Javier Tebas, con el presidente de la Liga, porque ayer Florentino Pérez agitó la coctelera de la Superliga Europea. Así, a primera vista, David, ¿qué te parece la Superliga que propone Florentino?
Yo lo veo más como una medida de presión para sacar más dinero, que al final es lo que quieren los clubes, que no una realidad palpable a corto plazo. Me parece difícil organizar todo el lío de la Superliga en tan poco tiempo, y creo que lo del COVID ha acelerado la presión de los grandes para o sacar más dinero o amenazar con hacer la Superliga.
¿Elías?
Pues yo creo, conozco a Florentino desde hace muchos años y creo que nunca se ha tirado una piscina sin agua. Si lo ha dicho públicamente a sus socios, es porque tiene algo avanzado, seguro, entre manos.
Mm-hmm. Mónica.
A mí me gustaría saber si realmente estamos buscando una mejor competición o estamos buscando más dinero. En principio, hasta que nos expliquen lo contrario, da la impresión de que estamos buscando o están buscando más dinero y no una mejor competición. Hasta ahora, a día de hoy.
Vale. Hombre, a mí lo del dinero me parece que está muy claro, eso es evidente. Lo que a mí me gustaría saber es si el hecho de que haya una Superliga, eso provoca que vayan a dejar las ligas nacionales.
No, eso es seguro que no.
Claro,
no
lo creo.
Claro, que es la clave de todo esto. Porque además estamos pintando un panorama extraordinario de una Superliga Europea que va a ser con todos los partidos maravillosos, y ayer, por lo que contó Arancha, serían 36 equipos. Yo he apuntado los equipos que a mí me parecen interesantes como para decir, joder, estos partidos van a ser muy 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 guapos, o sea, esto no lo podemos perder. De Inglaterra saco 5: Liverpool, Manchester United, el City, el Chelsea, el Tottenham. Bueno, he sido un poco generoso. Saco el PSG de París, de Francia, la Juve de Italia y el Bayern de Múnich de Alemania. El resto, hasta 36, son estos 8 más 4 españoles, es decir, hay 24 equipos que son muchos bacalas.
A mí lo...
Bacalas grandes. O sea que va a ser más importante o más interesante ver un Shakhtar Donetsk-Real Madrid, un Slavia de Praga-Real Madrid, que un Atleti de Bilbao-Real Madrid, que un Sevilla-Real Madrid, que un Valencia-Real Madrid.
A mí lo único
o Barça,
que no me gusta de la Superliga, o lo que menos me gusta, es el hecho de que sea cerrada.
¿El modelo del baloncesto se puede aplicar al fútbol? ¿Sería igual en el fútbol el modelo del baloncesto o es incomparable?
Es que si es ese modelo, a mí, oye, albricias, extraordinario.
Es que porque, yo creo que es el
porque
modelo.
Luego hay una liga, la Liga Endesa, en la que están todos los equipos y participan con todas las de la ley.
O sea, el modelo Euroliga no ha matado a la Liga Endesa.
Absolutamente.
Ni mucho menos.
Claro. O sea, la liga se mantiene, y no es que en los partidos de la Euroliga jueguen los quintetos titulares y en la Liga Endesa jueguen quintetos de segunda división o de segunda
Alcalá.
Línea.
Muy buenas, Alcalá.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué se barrunta?
¿Qué se barrunta de qué?
Sobre la Superliga.
No.
Del menú de Navidad.
No, siempre, sí, pues en eso estamos casi, Joseba. No, que hay que distinguir, porque lo de los 36 equipos, hasta donde yo sé, porque esto es todo muy en secreto, dice Tebas que muy clandestino, pero joder, muy clandestino, pero un día fue un mal día, pero sale una intervención del presidente del Barcelona con cara y ojos y habla de la Superliga. Y ahora sale una intervención del presidente del Real Madrid ante los socios del club y también habla de la Superliga. Entonces, cuando te sale el presidente del Barcelona, que tiene nombres, aunque ya no es, y el presidente del Real Madrid, que también tiene nombre y que sigue en el cargo, ya clandestino, pues la verdad es que no es. Otra cosa es si se pone en marcha en septiembre, como quiere Florentino, o si hay que esperar más. Solamente que esa Superliga, que sería una especie de NBA cerrada, y ya veríamos si habría ahí ascensos o no, todo eso, hay comités que están estudiando el formato de la competición, no serían 36 equipos, ¿eh? Los 36 equipos es la remodelación que está intentando hacer la UEFA para parar esta revolución. Y entonces la nueva Champions, de a partir del año, dicen, 2024, en lugar de 32 equipos serían 36, y primero juegan todos contra todos y luego quedan 16 en eliminatorias, pero no confundamos, 36 es la nueva Champions que la UEFA quiere lanzar para frenar este proyecto de la Superliga. La Superliga estaríamos hablando de algo mucho más reducido. Sí, 16, 18. Sí. Claro.
Lo que pasa es que lo que decía Joseba de la Liga, el gran problema que tiene la Liga es que si es verdad que JP Morgan paga lo que dicen que va a pagar, va a querer jugar los fines de semana.
Hombre, le van
si una
a
empresa la, paga la tanto dinero, no se va a conformar con jugar los miércoles y los jueves. Querrá jugar el fin de semana.
Y
ese será el problema de la Liga.
Bien, pues evidentemente será un problema de la Liga que quedará como una competición un poco B. En el caso, por cierto, para la Superliga, en el proyecto de la Superliga, que yo sé que esto también encabrona a algunos aficionados, están dentro el Madrid y el Barcelona. Vamos a ver el Atleti
también.
Sí, sí, sí.
No, bueno, el Atleti, ahí como que lo quieren invitar.
Bien,
o
lo quieren invitar,
el Madrid,
pero el Atlético
y el Barcelona de seguro. Parece que más o menos por su evolución en la Champions en los últimos años estaría el Atlético de Madrid. Pero hay otra serie de equipos que tendrían opciones de pelearlo año tras año. Pues este año la Real Sociedad, o el Athletic Club, o el Villarreal, Sevilla, o el Sevilla, o el Betis, que se quedan absolutamente fuera.
Es que estamos hablando del 1% del fútbol europeo, o sea, es una competición elitista completamente cerrada, que pueden sonar muy bien muchos partidos si lo restringimos a 18 equipos, a 20, pero a mí me parece que va en contra del espíritu deportivo tal y como lo conocemos en el mundo del fútbol. Yo ya no entro en la NBA, que es otra cultura y que viene de muchos años atrás y demás. A mí, si va a debilitar las ligas nacionales, si va a ser una competición cerrada, desde luego no me gusta y va a prevalecer el negocio por encima de todo. Negocio que también tendrá sus límites. O sea, es que parece que el aficionado al fútbol no tiene fondo y que va a estar siempre apuntado a las plataformas y comprando camisetas y consumiendo cosas de fútbol. Bueno, la gente tiene también sus limitaciones y hay partidos y situaciones que pueden llegar a cansar. Yo no sé por qué puede ser mejor ver un partido europeo que no ver cómo el Eibar le hace pasar canutas al Real Madrid.
Presidente de la Liga, Javier Tebas, en directo en el partidazo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o en la oficina todavía o dónde está?
En casa.
Es que estoy viendo, porque esta es una entrevista que se está viendo a través de las redes sociales también y de la web de COPE, que tiene usted una pizarra detrás.
Es una pizarra, sí.
¿Y es una pizarra donde apunta usted cosas o es el menú de cada día de la cocina o qué viene ahí escrito?
Mira, apunto cosas, yo he dejado porque he borrado algunas cosas, pues un tema de mi hijo, los temas que le entran en el examen, arriba hay un horario escolar de otro de mis hijos y bueno, esta es una pizarra que compartimos en casa con cada uno con sus cosas.
Multitarea.
Sí. ¿No pondrá usted pintadas ahí, Florentino vete ya o algo de eso? No pone pintadas.
No, vale. No, me la ponen mis hijos por la mañana.
¿Sí?
Papá, déjame seguir durmiendo. Vale. No me levantes tan pronto.
Vale. ¿Por qué ha salido tan a dar entrevistas? Lleva usted tanto tiempo callado y ha sido a hablar Florentino y sale usted, vamos, como un resorte. Es que no ha costado nada que hablar esta noche. Llevábamos meses queriendo hablar con usted. No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
No, porque fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo, y lo ha tocado él, que parece ser el que está detrás de todo este proyecto, y hay que pensar que es un proyecto que desestabiliza muchísimo. Solo el hecho de empezar a comentar todos los rumores que corren, pues todo el sector audiovisual, el sector de patrocinadores, que procuras y tienes que negociar con ellos a medio largo plazo, pues claro, se genera una incertidumbre que no es buena. Entonces hay que salir a dar la visión clara de la posición de que tiene la Liga en este tema, ¿no?
¿Usted cree que en parte Florentino lo hace para hacerle un poco de daño a usted?
No lo sé, no he entrado.
¿Tienes esa sospecha?
No, yo creo que hacen pues pensando que es una situación que pues que él piensa de verdad que eso puede generar, es lo que él cree, pero bueno, lo piensa él. Yo creo que no son tantos, ni mucho menos de lo que se dice en los medios de comunicación o que se filtra a los medios de comunicación, porque ya no lo sé. Como vengo diciendo, es todo tan clandestino
Bueno, ya no es tan clandestino. Ya hablan abiertamente. Ya Bartomeu se va diciendo que lo ha firmado y Florentino, ante los socios, dice que el Madrid va a impulsar este cambio.
Sí, pero no habla que sea la Superliga de la que se está hablando en Financial Times, que es la que se está hablando de algún medio de comunicación nacional. Bartomeu lo hace el último día de prisa y corriendo la última rueda de prensa y diciendo luego su gente del club, bueno, es un tema de intenciones, no hay nada tan claro, bueno, ya veremos la junta directiva. Y luego, pues claro, yo la verdad, a mí no he visto a nadie, incluso los Barcelona y Real Madrid, que vengan a la Liga y lo cuenten, ¿no? Que sería lo lógico y que lo dijese, pues, mira, estamos haciendo esto. Y entonces, pues, los demás, o yo diría mi opinión, la que digo en los medios de comunicación, pero claro, en estos momentos, pues, ya tengo que hay que salir porque si no, se desestabiliza muchísimo el sector audiovisual. Mire, este año es un año del año 2021, sobre todo normalmente en junio, es el concurso de los derechos audiovisuales nacionales, ¿eh? Donde los operadores, y en este caso pues Telefónica u otros, y pueda haber, tienen que ir a concursar y no ayudan estas cosas para intentar sacar el valor que creemos que podemos tener, ¿no? No, porque claro, si van a crear otra competición, si hoy leo en algún periódico, leí el otro día, en el 2022 ya, pues yo no sé, ya. Entonces que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que no es un proyecto que estén 20 clubes ni muchísimo menos, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, o de 2, si me apuras, y ni nada avanzado ni muchísimo menos. Entonces, y que además sería un proyecto que se encontraría con una confrontación clarísima de las grandes ligas, de la UEFA e incluso de la FIFA, ¿no?
¿Cuánto hace que no habla usted con Florentino Pérez?
Pues 2 meses, creo.
¿Dos meses? ¿Cuándo fue? Sí. ¿Cómo fue la última conversación? ¿De qué hablaron?
En una cena estuve con él.
¿Cara a cara? ¿Los dos? ¿A solas los dos?
Sí. Hablábamos de esto.
¿Fue tensa la cena?
¿Qué?
Sí, fue tensa la cena.
No, pero porque de verdad no tiene por qué ser tensa las cenas. Se habló de diversas cuestiones del fútbol nacional, internacional, del tema de la Superliga, que pues manteniendo un poco los argumentos que pudo ayer expresar en su asamblea de socios, yo rebatiéndoselos, pero bueno.
¿Florentino le dice abiertamente a usted que se quiere ir de la Liga Española?
No, pero considera, yo creo, que la Liga Española es una liga que se convertirá en 3 semanas, él habla más a medio largo plazo y que seremos como una segunda división, es lo que él piensa. Bueno, pero no me lo ha dicho a mí, lo ha dicho en comidas con clubes, ¿eh? O sea, no viene, es un tema que lo viene comentando hace tiempo, incluso con periodistas, o sea, que yo creo que nadie se sorprenda, porque off the record yo estoy seguro que los que hablabais con él, ahora no sé si habláis mucho.
Yo todos los días por la mañana, según me levanto.
Ya estoy seguro.
Sí. Que una cosa, ¿ha comido usted hoy con Miguel Ángel Gil?
No, pero me he tomado un café.
¿Se han visto personalmente?
Sí, seguro que había entonces donde lo he visto alguien que te lo ha contado. Sí, por lo tanto, sí.
Sí, sí.
He comido en otro sitio.
Pero ha tomado el café en el barrio Salamanca, de Madrid. Sí. ¿Qué le ha dicho Miguel Ángel de lo de Florentino de hoy?
Pues que no hay nada. Como ya me lo viene diciendo hace tiempo, como me lo vienen diciendo no solo Miguel Ángel Giro, otros clubes, ¿eh? O sea, yo no voy a decir que gran club de Europa. Cuando salió Bartomeu diciéndole, uno de los grandes de Europa que teóricamente está en esa Superliga, me escribió un mensaje y me dijo, oye, Javier, esta vez yo no estoy en el PAF a las 5 de la mañana.
¿Qué fue lo que dijo usted? Era que esto era una idea de PAF de las 5 de la mañana.
Y me escribió y me dice, yo no he estado en el PAF a las 5 de la mañana esta vez. O sea, yo no lo veo, o sea, no lo sé. Habido reuniones de la ECA estas últimas semanas.
Pero una cosa, Florentino Pérez. No es una persona que se caracterice por estos piscinazos, por un piscinazo así. O sea, es un empresario de éxito, es un tipo que tiene una presidencia en el Real Madrid como muy responsable, con decisiones muy conservadoras en ocasiones y otras veces atrevidas, pero bueno, que no va haciendo locuras por la vida. No es un presidente, no sé, un Lopera, un Gil. Es otro tipo, otro modelo de presidente. Esto es evidente que no puede ser lo que usted señala como algo imposible.
Bueno, yo lo que vi ayer fue, dijo que le iba a impulsar, todavía no le veo que claramente diga que ya tiene todo firmado o que tiene 18 clubes y se han reunido y han decidido cómo se reparte el dinero, que esa es la siguiente, ¿no? El gran problema siempre de todas estas historias llega cuando hay que repartir el dinero, a ver por qué uno gana más que otro, pero bueno, yo es que no lo he visto, pero bueno, sí que es verdad que salen los medios de comunicación, no hace falta ser porque de quienes escriben ciertas cosas, si son más cercanos o no al presidente del Real Madrid o no. Uno conoce el periodismo de hace mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Bueno,
si
usted, escribe... usted también tiene periodistas que se sabe que han hablado con usted.
Claro, y evidentemente tú eres uno de ellos, que sabes que hablo todos los días contigo.
No, no, no diga eso, porque yo ahora, por culpa de entrevistarle en Movistar en la temporada pasada varias veces, ya quedo como que soy amigo de Tebas, y quiero negar públicamente que soy amigo de Javier Tebas.
No, y yo no soy amigo tuyo, yo solo tengo 7-8 amigos en la vida, los demás ¿sí? somos conocidos.
Efectivamente.
Sí, bueno, los demás somos conocidos. Pero bueno, cada uno sabe, igual que cuando se escribe, pues bueno, de dónde viene, incluso a nivel internacional, pues es un tema que se sabe, que cuando alguien escribe algo en cierto periódico, pues mira, esto viene más de la UEFA, esto viene más de la ECA, esto viene más de tal, pues eso, pues es que lo sabemos y entonces pues todo lo que está saliendo alrededor de esto viene de periodistas más afines a una forma de pensar que sabemos de dónde viene.
¿Qué, qué clubes están con Florentino? ¿Quién va a apoyar a Florentino en esta medida?
Yo el único que he visto 15 minutos no como club fue Bartomeu, porque justo lo dijo, ya se marchó. O sea, ya no sé, por ahora no conozco a ninguno más y bueno, tampoco sé si Florentino está 100%, pero ayer habló de impulsar y todo el mundo lo identificamos, yo el primero también con el concepto este de la Superliga, ¿no? Pero yo no conozco a ninguno más, ¿no?
¿Usted cree que para el socio del Madrid es más atractivo que una semana vaya al Paris Saint-Germain, otra semana al Bayern de Múnich, otra semana al Manchester United, otra semana la Juve, que con todos los respetos, el Huesca, el Elche, el Getafe?
Depende, eso será, eso ocurrirá, el primer año será más atractivo, cuando no gane el Real Madrid o no gane alguno de estos en sus países, esa Superliga irán enfadándose como se pasará siempre, cuando es el segundo año cuando el Madrid o el Barça o otro de esos siga sin ganar cada vez más, y cuando lleve 4 o 5 años sin ganar nada de la Superliga, pues evidentemente yo os puedo asegurar que habrá matado a sus aficionados, porque son clubes que se han hecho en la victoria, se han crecido, sus aficionados están acostumbrados a ganar cuestiones, a dar campeonatos, a ganar la Champions, a ganar la Liga, una Liga fuerte, una Liga de competitiva, y eso es lo que hay, y bueno, yo creo que van a matar, bueno, creo no, estoy seguro, van a matar, en 5 años han matado a todos esos aficionados, ya no digo nacionales, sino también mundiales, porque no tiene tanto sentido de pertenencia el aficionado de Hong Kong, del Madrid o de México, que los nacionales de aquí, entonces los acabarán matando, todos, porque solo gana uno,
El modelo de la Superliga de baloncesto, de la Euroliga de baloncesto, que no ha matado las ligas nacionales, ese no podría ser... ¿Sí? ¿Las ha matado?
Pregúntale a Antonio Martín, o pregúntale, han caído muchísimo las ligas nacionales. Pregúntale, bueno, incluso hay gente que entiende de más del baloncesto que yo de industrias y entienden que Europa tiene un problema porque el baloncesto nacional en Italia y en España, que eran las dos... y sobre todo España, después de la NBA, las ligas más importantes, pues han caído de valor. Los derechos audiovisuales, mirad la evolución de lo que han sido los derechos audiovisuales de la CB de baloncesto y lo que son ahora. Claro que sí que ha caído. Eso preguntarlo y preguntar a los clubes.
Bueno,
de la
pero
CB.
Pero al aficionado, yo veo que la gente sigue yendo a los partidos de CB y va a los partidos de Euroliga. Y que tiene interés en dos competiciones, una es de fin de semana y otra es de semana, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que ni la Euroliga le está funcionando como ellos quieren que les funcionen, ni la CB le está funcionando como ellos quieren que les funcionen. Yo recuerdo, no sé si fue esta temporada pasada, que el Barcelona no se metió ni para la Final Four, ¿no? Ni para los... Y creo que iban al Palau Blaugrana 2.000 personas, si no me equivoco, ¿no? Iban a pitar a los que se cagaban del Barça, ¿eh? Y tirar de meroteca y lo veréis, ¿eh? Cuando tú como club grande no te metías entre los cuatro, pues estabas el séptimo o el octavo, cuando era ese modelo, que ahora lo han cambiado. Para esta temporada la gente se hartó en el Palau Blaugrana y pitaba al público. O sea, no, yo no estoy viendo eso que vayan tantos en la Euroliga entre semana. Claro, vemos cuando están compitiendo, cuando están arriba, pero no hay. Y veamos a nivel, vuelvo, que es la otra forma de ingresar importante de las competiciones profesionales a nivel de audiovisuales, no están ni las expectativas mínimas que ellos esperaban, la Euroliga y la CB, pues yo creo que es una competición que cuando era el camino para llegar a Europa generaba muchísimo más que ahora.
¿Quién depende más? ¿Quién depende más? ¿El Madrid de la Liga o la Liga del Real Madrid?
Yo creo que es bilateral, recíproco, ¿no? La Liga sus ingresos, si uno suma todos los ingresos que genera alrededor de la competición de liga, no si lo digo audiovisual, sino digo ticketing y todo, pues es una parte muy importante de sus presupuestos. Debe estar, si sumamos su parte profesional de patrocinio, pues para mi opinión más del 50%, sobre el 55-60%. Hoy, pues, ¿que eso se lo va a generar a la Superliga? Pues tengo mis dudas también, pero cuidado, que aquí en España no le genera lo mismo, ni muchísimo menos, porque lo vengo defendiendo, estos son unos bases comunicantes. Si funciona la Superliga esos primeros años, el dinero nacional va a ir al dinero internacional y la Liga Española se va a hundir, como se hundirían todas las ligas nacionales de Europa.
¿Y ustedes qué les van a ofrecer al
Madrid? Los primeros años, y después ellos morirían.
Sí, le decía, ¿qué le van a ofrecer al Madrid y al Barça para que se le quite esta historia de la cabeza? Si es que se le puede quitar.
No, yo no tengo que ofrecer nada, sino convencerlos que es un proyecto equivocado, nada más.
Pero no les va a convencer. O sea, Florentino, otra cosa no, pero no se va a mover de su idea.
Bueno, pues nada más. Yo tampoco me voy a mover de la mía, ¿no? No tengo que, yo creo que... Yo hablo con los clubes, creo que 40 clubes no están con este concepto, al revés. Están, más bien están en contra. Y mi obligación es pues defender los activos de los clubes de fútbol de españoles, ¿no? Y defender esta competición, ¿no? Y seguir generando el 1,37% del PIB, 180.000 puestos de trabajo directos inducidos, toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante que nos demos cuenta que esto es una industria que la responsabilidad que tenemos en la liga no solo están en los 42 ya, hoy es una responsabilidad muchísimo mayor, que hay una industria alrededor del fútbol profesional español muy importante que hay que defenderla, y estando en contra de estos proyectos como la Superliga, la estamos defendiendo.
Son las 12:30, ahora menos en Canarias. Ahora seguimos hablando con Javier Tebas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor. A precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando pisas el acelerador,
Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 34, hora menos en Canarias. En directo, partidazo cadena COPE con Joseba, con David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel y Roberto Palomar, y con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado mucho del asunto de la Superliga, pero hay otros temas. Por ejemplo, de lo que dijo ayer Florentino sobre las realizaciones de televisión, que no le gustaban, que no le ponen las jugadas que como hay que ponerlas. Esas sospechas que tiene Florentino, ¿usted qué tiene que decir? No le oigo. Un segundo. Ahora no oímos a Javier Tebas. Se ha cortado el micrófono, me parece, Javier.
Sí, espera.
Ahora. Perfecto. Sí. No oigo a Tebas. A ver. ¿Ha tocado algo en el ordenador?
Ahora,
perfectamente. A ver. Sí. Le preguntaba. Usted me oía, ¿verdad?
Que no soquen. Sí, perfectamente. Que no es así, que no es verdad. Se repiten todas las jugadas que incluso en el VAR, donde se mira el VAR, pues ahí también pueden verlas, elegir las cámaras de las realizaciones. No se oculta ninguna imagen a nadie. Este sí, sería una tontería, además. No entiendo por qué, pero bueno, yo creo que hay que tener que, no sé, la verdad, mejor ya dije ayer mi opinión de todo esto.
¿Se le ha quejado? En esa cena, por ejemplo, ¿se le quejó a usted de las retransmisiones? ¿Se queja de las retransmisiones que recibe el Madrid?
Miren, la cena no lo hablamos, pero hace años sí que se me quejó de ese tema. Pero hace años ya, ¿eh? Uh-huh. Es que no es un tema de ahora, ¿no? Es un tema de tiempo. Y yo creo que ahí el presidente del Real Madrid pues lleva demasiado la bufanda puesta, ¿no? No es así, ¿no? No es verdad.
Por cierto, ya no se ven imágenes de los presidentes en los palcos. ¿Han pedido los presidentes que no se les enfoque, que no haya reacciones a lo que hacen en los palcos cuando marca un gol su equipo o cuando le marcan un gol?
Pues no.
No. No hay un veto, como hay un veto para otras cosas.
No. Eso pregúntalo ahí en Movistar, pero que no, yo no, no. Desde luego no hay ningún tipo de instrucción de dar en el que no se ponga imagen del presidente. Pues será porque se considera que hay otras imágenes mejores. Pero bueno, yo sí que recuerdo ver algunas, pero no ¿sí? sé, no hago un porcentaje. Pero ya voy a procurar, voy a hacer que miren cuántos segundos sacamos el palco
vale,
en cada partido.
Vale. ¿Qué le pareció ayer, bueno, estos días, el concierto de Rafael en el Wizzing Center con 5.000 personas, 30% del aforo, en un recinto cerrado? ¿Le ha cabreado? ¿Le parece que en el fondo esto le carga de razones para intentar meter público en los estadios? ¿Cuál es su reacción?
Bueno, yo estoy contento que Rafael y la gente que organizó y el espectáculo con todas las medidas de seguridad que ha podido hacer les funcionase. Y bueno, nosotros, yo no voy a hacer una causa belli de llevar el público a los estadios. Además, ahora, pues nosotros teníamos una idea de haber planteado algo, pero desde luego no está la situación ahora mismo como lo que estamos viendo y leyendo, como plantear esta cuestión, ¿no? Yo el otro día tuvimos una reunión con la Secretaría de Estado, nos hemos citado para después de las Navidades, hacia el 15 de enero, para evaluar la situación.
Sí, pero ¿y por qué no se? ¿Y Rafael por qué puede cantar delante de 5.000 y el Atleti no puede jugar delante de 5.000? Con un espacio abierto, como es el Wanda, mucho más grande que el Wizzing.
Mire, yo ya me gustaría poder hacerlo, pero nosotros, el Real Decreto de cuando se terminó el estado de alarma estableció una serie compleja de las competencias que son del Consejo Superior de Deportes, oídas las comunidades autónomas, oída la Liga, y bueno, no se considera que en estos momentos sea para llevar público a los estadios, porque ya no solo es llevar, también hay que tener en cuenta el tema de las aglomeraciones de las entradas, las salidas. Es verdad que parecería que se podría, pero bueno, yo creo que, mire, pues prefiero no entrar en un conflicto por este tema.
Ya, es que lo que le noto es que está usted muy anestesiado con el gobierno. O sea, que esa especie de sí, que Irene Lozano les tiene a los dos, a usted y a la Federación, a Rubiales, como bastante controlados. Ninguno levanta la voz.
Bueno, una cosa es que no la levantes públicamente y otra vez es que manifiestes tus quejas públicamente. Lo que sí, yo recuerdo que una de las cuestiones que se pactó el Pacto de Viana era, yo por lo menos la estoy cumpliendo, otros no lo sé, pero yo sí. Y había un pacto de a tres, por cierto, de no en los medios de comunicación, pues no airear los trapos sucios, nada más. Y yo no lo hago en los medios de comunicación. Mm. Y me parece correcta esa línea, nada más. Mm. Antes pues podíamos, éramos un espectáculo, pues ahora somos menos espectáculo.
Menos espectáculo. ¿Está usted pendiente de las elecciones del Barça? ¿Qué es bueno para el Barça?
Bueno, yo creo que es bueno que se tengan las elecciones cuanto antes y que haya un presidente para que se tomen decisiones y se tome y no haya un periodo transitorio, ¿no? Yo creo que ahora el Barça lo que necesita es pues un presidente y un equipo gestor cuanto antes, ¿no? Y porque yo creo que ahora es muy complicado la junta gestora de tomar ciertas decisiones que a lo mejor tiene que tomar o establecer una estrategia ya clara para los próximos 6 años, ¿no? Que es lo que tiene que el presidente del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que eso es muy necesario para dotar de tranquilidad el entorno del Fútbol Club Barcelona, que pues que ahora pues tiene cierta incertidumbre, ¿no? Entre quién será el presidente y incertidumbre cómo pueden salir de la situación económica que tienen, ¿no?
Usted, que es muy de Vox, ¿está preocupado con que el próximo presidente del... Sí, usted es muy de Vox. ¿Está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
No, yo ya lo dije y que lo único que les pido a todos los candidatos que no hagan que Fútbol Club Barcelona no sea una bandera del independentismo, que esté al margen de esa situación, que creo que es lo que le beneficia al Fútbol Club Barcelona, y que el Fútbol Club Barcelona no se politice, es lo que les he pedido. Y yo conozco tanto a Jan Laporta como a Víctor Font, que dice que son los candidatos independentistas, y espero que los dos puedan ser unos grandes gestores del Fútbol Club Barcelona cuando se hagan presidentes, ¿no?
Porque usted, cuando dice que es de Vox, no politiza la liga. O sea, usted...
No sé, yo creo que no, es que yo no estoy, vamos a ver, ya, a mí cuando se me hace esa pregunta yo entiendo que se me hace mi ámbito personal, ¿no? Igual que si tú me preguntas ahora cuántos hijos tienes, pues yo te contestaré que tengo 4, no te voy a engañar, ¿no? Pero está dentro de un ámbito personal, si me lo preguntas para enredar y crear un titular, pues
no.
Ya la pregunta no me la debías haber hecho. Si me la preguntas como presidente de la Liga, pues yo te diré, mira, esa pregunta, como es de política, no te la respondo. Pero yo creo que me la preguntas desde el ámbito personal, de respetar las ideas que tiene cada uno, ¿no? Y yo lo único que pido es que la gente no sea sectario. Yo no soy en absoluto sectario y que yo te respeto a ti como profesional y no sé lo que piensas y me da lo mismo lo que pienses políticamente y si no lo quieres decir, pero si piensas lo contrario, yo te seguiré respetando como profesional y considerando que eres un gran profesional de los medios de comunicación. Seas de Vox, de Podemos o de quien sea, pero no voy a entrar a mezclar lo uno con lo otro en el ámbito profesional, ¿no? Otra cosa que en el circuito de mis amigos pues me cueste más de un grupo de otro o alguien que otros que considere que hayan cometido pues o delitos o lo que sea, que no estoy en esa línea ahora, ¿no?
¿Le gustó el cartel de Laporta en el edificio de Madrid?
Me pareció muy ingenioso y me pareció, la verdad, que pues de un ingenio marketingiano terrible y muy bueno, no sé, muy bueno.
Fouto, Alcalá, preguntas para Tebas.
Yo le tengo una pregunta para el presidente de la Liga, ahora que la puede contestar, que ya ha pasado tiempo. ¿Qué hubiera pasado si la Liga el año pasado no hubiera finalizado?
No la voy a contestar porque no sé si va a finalizar esta, ¿no?
No, hombre, no. Esta va a finalizar, no, Javier.
Yo tengo mi opinión personal.
Bueno, pero ya la puedes decir, Javier.
Pues hubiese sido más duro que todavía ha sido el final de la temporada pasada. Si me dices a nivel deportivo, no voy a entrar en ese debate porque
está siendo bastante. Pero lo valorarías.
¿El qué?
¿Valorarías que podrían haber terminado la liga? Ahora ya lo puedes contar, si ya no pasa nada, ya lo puedes contar.
Pero es que vamos a una hipótesis que no ocurre, que hay que decir cuál es mi opinión del presidente, qué pasa deportivamente, y no quiero dar mi opinión personal de qué pasa deportivamente, porque no quiero crear ni expectativas ni nada, porque estamos de verdad ante una temporada mucho más complicada que como finalizar la anterior. Yo os recordaré, ahora que sabréis los números que siempre están diciendo que una comunidad autónoma, si 200 cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando nosotros jugamos del 12 de junio al 19 de julio, los contagios no superaban el 1 por 100.000. No había más de 1 por 100.000 en la mayoría de las comunidades autónomas. Ahora estamos en todas en más de 100 y en la mayoría más de 200 y 250. O sea, hemos tenido más de 300 en muchas comunidades autónomas de contagiados. Y eso implica que el riesgo es mucho mayor. El riesgo de contagiarte fuera de nuestro entorno, en la calle, en tu casa, en el colegio, es muchísimo mayor.
A ver, Alcalá.
Está siendo mucho más difícil.
Yo tengo dos, y aguanta la conexión, que veo que está chisporroteando. Una para el Javier Tebas, presidente de la Liga, y otra para el Javier Tebas, persona. Para el Javier Tebas, presidente de la Liga, que está tan preocupadísimo con esto de la Superliga, que le gusta a Florentino y que dice que es un torneo clandestino. Joder, clandestino, pero tienen al mayor banco del mundo, JP Morgan, que tiene un edificio que te mueres en Wall Street, que seguro que usted conoce, y que dice que les pone 5.000 millones de euros para arrancar la competición. Joder con la clandestinidad.
Bueno, pues llama yo JP Morgan, pregúntale, y si lo primero, si está ya eso hecho para ponerlo, y lo segundo, pregunta a quien sea el portavoz de la Superliga, porque no sé quién es el portavoz de la Superliga, si con 5.000 millones les da para empezar, porque yo multiplico y no les da ni para empezar, porque
no les da
los derechos audiovisuales que dice que no, que dice que se tiene que repartir ya los primeros años, es que superan con mucho los 5.000 millones. Si yo he leído que 1.000 millones, bueno, con 5.000 millones a 500 cada uno da para 10 clubes.
¿Y al Tebas persona cuál es la pregunta?
Sí, al Tebas persona, quiero interesarme por su salud, porque está bordeando, si no está ya en la zona de riesgo. ¿Usted se va a poner la vacuna de Pfizer o como muchos de Vox que son antivacuna, va a salir corriendo?
Oye, yo no sé esto que dices de vos antivacunas, de verdad, pero bueno.
Sí, hay muchos.
Pero
sí,
escucha, Alcalá, antivacunas hay muchos en todos los sitios, no solo
sí,
en Vox,
sí,
¿eh?
Sí, pero bueno, que están ahí en General Díaz Porlier y tal. ¿Usted se va a poner la vacuna o no?
Yo sí.
Usted se la va a poner.
Y si médicamente es posible, me pongo dos.
Vale. Bueno, son dos dosis. Creo que la de Pfizer son dos dosis, ¿no? Una y a los 28 días
sí,
otra.
Sí, no. Pero si la ha hecho su hermano, ¿cómo no se la va a poner?
Claro. Una cosa, el tema de MediaPro en Francia, lo que ha pasado con Roures y la liga francesa, ¿le preocupa? Como Roures es su amigo, apoya a Roures ciegamente.
No, yo vamos a ver, no es porque sea mi amigo, no, yo hago un análisis y así se lo he hecho a ver a algunos clubes franceses que me llamaron, ¿no? Yo creo que cuando MediaPro fue a un concurso hace dos años, fue antes de cualquier pandemia, las condiciones son diferentes y voy a poner dos temas que marcan la diferencia para mí muy claro, y yo creo que la Liga Francesa tenía que haber renegociado. Primero, uno es, los bares en Francia están cerrados, la gran mayoría. El mundo de Horeca, que se llama este mundo de los bares y restaurantes, supone aproximadamente el 12-13% de los derechos audiovisuales. Por lo tanto, en Francia podrían suponer unos 120 millones de euros, 120 millones de euros. Y luego la Liga Francesa no empezó cuando normalmente empieza, que es en la primera o segunda semana de agosto. Empezó la última semana de agosto y los grandes clubes no empezaron. El PSG y los que jugaron en Lisboa empezaron a final del mes de septiembre, y ahí se pierde un mes entero de abonados a las plataformas de pago, y eso supone otros 110-120 millones de euros, y eso se tiene que tener en cuenta. Y luego, el no terminar la temporada pasada, la competición ha hecho mucho daño a la competición francesa en cuanto a su reputación, imagen de los aficionados y todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y todo eso se tenía que haber tenido en cuenta. Yo creo que los clubes pues no lo han tenido en cuenta. Yo no digo que lo que Roure dijese o MediaPro dijese fuese lo justo, pero yo creo que se habían tenido que entrar más en una negociación más profunda que sabiendo los números reales, ¿no? Que es lo que estoy hablando, que es así. Porque nos pasa en España, nos pasa en... Aquí también hemos tenido que renegociar. Lo que no nos hacemos un megáfono con todos, o sea, no hay más.
¿Con quién cena usted en Nochebuena?
Pues con mi mujer, mis cuatro hijos,
ya está.
Mis dos nietos.
¿Cómo? No, ya está. Padres. No.
No, dos mesas.
No, eso es trampa. No, perdón, eso es trampa. O sea, no deja, más de seis no deja. ¿Cómo que dos mesas? Entonces, claro, el que tenga un salón grande dice, no, yo pongo 10 mesas, y se reúnen 50 en una casa.
Oye, yo hoy he estado cenando en un restaurante que había por lo menos 40 mesas, ¿no? De 6 cada una, ¿no? No, 40 no, de 6 no, de 6 habría 10, pero no, y yo creo que en mi casa no, eso no...
Hay comunidades que dejan 10, ¿eh?
Hay comunidades que dejan 10, bueno, no sé.
Sí, en Extremadura, por ejemplo, podemos ser 10.
En Asturias han bajado de 10 a 6.
Yo creo que en Aragón son 10, porque yo me voy a Aragón.
Se va a Aragón.
Espérate al jueves.
Sí, sí. Vale, vale.
Oye, Juanma, una cosilla muy rápida. Javier, ¿cómo va a afectar ahora al mercado de invierno, al límite salarial, los clubes que habían presupuestado un porcentaje de público para que entrara a los campos?
Pues bueno, hemos hecho una comunicación a los clubes, yo creo que hace unas 3 semanas, donde se les ha vuelto a corregir el límite salarial a la baja, porque habíamos marcado desde la Liga que los ingresos serían un 45% de ticketing, no van a ser así, y lo hemos vuelto a corregir y lo hemos vuelto a bajar aproximadamente a un 30%, si no me equivoco. Por lo tanto, va a haber pocas incorporaciones por el límite salarial en el mes de enero.
Han llamado dos presidentes a la radio mientras estábamos haciendo la entrevista, que le quieren desear feliz Navidad. ¡Presidente!
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí,
buenas noches,
ahí lo tiene, presidente.
Bueno, sí.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javierito? ¿Bien?
Resistiendo.
Ah, ya lo veo. Ya. Pues con la ilusión que me hacía me invitarte a cenar a mi casa en Nochebuena. Ya veo que tienes planes. Sí. Bueno, pues oye,
bueno, aquí, pero no te preocupes, sí. Puedes venir a la mía tú, yo, no hay ningún problema.
O sea, para que luego digan que no que tenemos tú y yo problemas. O sea, si no hay ningún problema. Oye, ¿qué has dicho?
Que lo repita todo, ¿no? Que lo repita
busca,
todo.
Sí, porque busca, claro. Busca el tuit de ayer y ya está, con eso es un resumen.
No, es que hay mucha gente que está diciendo, no, es que ha dicho, ha dejado de decir, pues ya que lo tengo aquí, pues que me lo diga.
No, pues ya se lo cuentan mañana.
No, sí.
¿Algo más, presidente, quiere para Javier?
Sí, bueno, pues que vamos a... Quiero Javier, pues mira, nosotros vamos a poner cámaras de Real Madrid Televisión a los narradores y realizadores de otros medios para que vean esos gestos manuales que hacen cuando hay una jugada polémica en contra de Madrid o la camiseta que llevan puesta cuando hay alguna jugada.
Vale, ya está. Gracias, presidente. Un abrazo. ¿Hay otro?
No, sí. No, Javier.
¿Qué?
Que vas a venir en Nochevieja a las uvas, aunque sea.
Ahora sí, eso.
Pues ahí estaremos.
Oye, a ver si... Mira, voy a hablar con Real Madrid Televisión para que seamos la pareja de las uvas, tú y yo.
Esa sí era buena. Gracias, Florentino. Y ya para cerrar, que nos llama otro amigo de Tebas. Presidente.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Bueno, ya estamos aquí todos los amigos, ¿no? Entonces, hola, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Luis.
Luis. ¿Has comprado lotería para mañana o no?
Sí, bueno, la de la Liga, el décimo de la Liga.
Bueno.
No
bueno, yo, vamos a ver, yo como presidente de una federación, que es una federación que tiene valores, que como tiene valores la federación, pues lo que tenemos que hacer en estos momentos es distender el ambiente un poco, ¿no? Y desearle felices fiestas a Javier. Él y yo hablamos, ¿verdad, Javier? Te lo decía 24, me dices, cuando acabe el discurso del rey, llámame. Y siempre hablamos todas las noches, de Nochebuena, y ahí estamos. Lo que pasa es que hoy falta, pues, me hubiera gustado que hubiera también estado la secretaria de Estado, lo que pasa es que no sabemos hacer la voz, así que tendría que ser otro día. Y nada, pues felicitarte las fiestas, Javier, dentro de ese ambiente de fraternidad que nos caracteriza la Liga de la Federación, ¿no?
Feliz Navidad, Luis.
¿Tú tienes valores? El próximo año lo celebraremos en Arabia Saudí, que es donde más te gusta, ¿vale?
En Estados Unidos, de Miami, yo creo que es mejor.
Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, Juanma, buenas
noches. Hasta luego. Bueno, Tebas, pues nada, que felices fiestas, que feliz Navidad. Este año,
Juanma,
Mónica.
Me he preguntado si está empezando a resignarse a imaginar una liga sin Messi para el año que viene.
Bueno, ¿usted cree que se queda?
Pues no lo sé, pero bueno, nosotros llevamos trabajando muchos años a intentar tener una liga por encima de los jugadores y bueno, ya se marcharon Cristiano Ronaldo, se marchó Neymar y seguimos creciendo.
¿Ramos? No se irá Ramos, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Ojalá no se vaya ni Messi.
Hombre, pero
ni
vamos a ver, ¿cómo no lo sé? Usted nadie. Información tiene que tener. O sea, que, es decir, o sea.
No.
¿No?
Eso, mira, hasta Florentino ahí antes haberle preguntado a él.
Ya, sí, lo que este tampoco me aclara mucho.
Oye, Ramón, una pregunta solo.
Sí.
La situación, Javier, del Barcelona es preocupante, muy preocupante, súper preocupante. ¿O te imaginas a un Barcelona Sociedad Anónima Deportiva para salir de esta situación?
No, yo creo que. Hombre, la situación es preocupante por. Por el hecho de que los grandes clubes son los que más tesorería han perdido por el hecho de la falta de ticketing y un poco más que otros, porque bueno, siempre su nivel salarial siempre ha sido algo dentro de los topes salariales más justo con el tope salarial, ¿no? Y eso le ha hecho sufrir un poco más, pero yo creo que en el momento que se quite la incertidumbre, se tenga un presidente y se tomen ciertas decisiones, el Barcelona estará en una situación, no puedo decir normal, porque nadie está en una situación normal, le costará estar, pero estará encaminado para en un periodo de tiempo, que evidentemente no será de meses, sino yo creo que al menos un año.
Se ha cortado la comunicación. Ahora la recuperamos para despedir, pero bueno, más o menos queda claro el mensaje de Tebas. Se ha cortado, ha intervenido la comunicación, el estado del bienestar.
Demasiado ha durado, ¿eh?
Sí, demasiado ha durado. Bueno, pues nada, da igual, lo damos por despedido. Damos por despedido a Tebas, que ya estaba todo absolutamente aclarado. Gracias, Javier Tebas, presidente de la Liga, y gracias a la gente de la Liga que ha hecho posible esta comunicación con Javier Tebas. Bueno, pues nada, enconada la posición con Florentino y está muy confiado también en su postura.
Sí. Además es que no parece que le dé muchas posibilidades a la creación de esa Superliga desde el punto de vista sobre todo económico. Bueno, vamos a ver.
Bueno, ¿algo que comentar, Palomar?
Pues que tener al Atlético de Madrid fuera, yo creo que alimenta un poco las tesis de Tebas. Y hoy, como has descubierto tú, ha estado con Gilmarín y Gilmarín le ha dicho que nada de nada. A mí me parece que eso es positivo para la tesis de Tebas, pero le veo un poco la expectativa, como que le puede pillar el tren si esto se viene armando. Sí,
yo creo que el hecho de que él salga así demuestra que tiene que salir. Es decir, que vale más actuar que no considerar que esto es una locura, imposible, tal, no sé qué, porque si no, no saldría.
Barça
de
Madrid no suelen ir de farol.
Claro, y Florentino, yo insisto, Florentino no es bobo. Es que ya quisiera yo que me hubiera dado a mí el 10% de lo que le ha dado a Florentino.
Es que cuando Bartomeu dice lo que dice, eso ya está hablado con el Real Madrid, ya lo tiene pactado con el Real Madrid, lo que adelanta los hechos
Florentino
es la dimisión de Bartomeu.
¿Florentino se marca un piscinazo ayer en la Asamblea cuando no tiene ningún apoyo europeo? No. O sea, va a ser el de repente a Florentino se le ocurre decir que es que va a impulsar esto y no tiene ningún apoyo. Venga, por favor.
Y una cosa, Juanma y Palomar, el Atlético de Madrid, bueno, yo no sé qué han hablado o de qué iba el café entre Tebas y Miguel Ángel Gilmarín, el Atlético de Madrid, esto nos consta a todos, no sé hasta qué punto está muy dentro o medio dentro o muy fuera, pero el Atlético de Madrid ha estado en conversaciones iniciales para este torneo.
Sí, lo que pasa
ha
es
estado
que...
en conversaciones iniciales. Sí, otra cosa es que por parte de España los fijos sean Madrid y Barcelona. No. Yo creo que acabaría metiéndose el Atlético de Madrid. No sé si ganaría lo mismo que el Madrid o el Barcelona, si las discusiones van por ahí o no. Pero en reuniones preliminares que ha habido, a mí esto me consta de fuentes súper fidedignas del Atlético de Madrid, ha estado en esas reuniones. El Atlético de Madrid está en la Superliga también, ¿eh?
Sí, pero Gilmarín es vicepresidente de la Liga, con lo cual para mí es irrelevante que se alinee ahora mismo con la Liga, porque en caso contrario tendría que dimitir como vicepresidente de la Liga, viendo las posturas. Yo creo, mi teoría clara es que Javier Tebas ha descuidado su relación con el Madrid y el Barça, con los intereses tan heterogéneos que hay en la Liga entre equipos que tienen esos presupuestos y otros que tienen mucho menores. Es difícil manejar esos equilibrios y yo creo que en esos equilibrios él no ha manejado bien la relación con Madrid y el Barça.
Bueno, tema elecciones del Barça. Atención a lo que ha dicho Víctor Font en La Sotana. ¿Conoces La Sotana?
Sí.
Que es, no tengo el...
Es una radio muy descarada, muy muy canalla, que es como La Resistencia, pero versión radio en Cataluña.
Vale, pues en este... ¿Es el nombre del programa o de la emisora?
La Sotana, no, es que creo que es podcast, ¿eh?
Es podcast, es un podcast de... Vale, pues en este podcast han entrevistado a Víctor Font y ha hablado... bueno, está bien la pregunta porque le dicen, si no viene Xavi, ¿le va a pagar usted el dinero, el abono de todos los socios de la próxima temporada cuando sea usted presidente? O sea, si Xavi deja plantado a Víctor Font, ojo a la respuesta de Font.
Sí,
tu guanyes,
sí,
i no ve Xavi amb tu,
sí,
et compromets a pagar l'abonament de tots els socis de la temporada 2021-2022?
100%.
Sí?
100%.
100%. Si sale presidente y Xavi no va, Víctor Font ha prometido que paga el abono de todos los socios de la temporada 2021-2022.
Perfecto.
Un pastizal eso, ¿eh?
Yo creo que vendría, ¿eh?
Sí, pero...
Hombre, lo tiene que tener muy bien atado para ti.
Yo lo que creo es que vendría con Víctor Font...
De manager.
Claro, y con no
Laporta, y no te
claro.
extrañe que con Laporta también.
Pero yo con Laporta no tengo tan claro que venga.
No, pero lo que no dice es que solo vaya a venir si accede
claro,
a la presidencia.
Claro, sí.
De todas formas, en campaña se dicen muchas cosas, ¿eh?
Bueno, esta, pero bueno, ojo, sí, pero
esta es gorda,
esta
¿eh?
Está,
esta,
claro,
esta te la cobran, ¿eh?
Esta te la cobran, ¿eh? O sea, como gane y no venga Xavi, le sale cara, ¿eh? Le sale cara. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha sido día de presentaciones de precandidatos, luego cuando se ponen a hervir ya va a ver cómo queda la cosa, pero de momento, hoy dos más, ¿no?
Sí, Xavier Vilajoana y Agustí Benedito, el que ha dado el gran titular, primero lo hacía Vilajoana eso de las 10 de la mañana, pero el que ha dado el gran titular ha sido Agustí Benedito, que ya fue candidato en 2010 y 2015, y lo ha hecho sobre el Camp Nou, que no se había hablado mucho en estas elecciones, se hablaba de Messi, de Neymar, de Koeman, pero del estadio en sí, del Espai Barça, no se había hablado tanto. Benedito no quiere saber nada del Espai Barça, tiene su propio proyecto y quiere que es más práctico tirar abajo el Camp Nou y comenzar a construirlo de cero. El Barça, mientras tanto, jugaría en el Estadio Olímpico de Montjuic, que para quien no lo sepa, durante 12 temporadas el Español jugó ahí como local, en él caben unos 55.000 espectadores y, según dice Benedito, no habría problemas para dar un aforo parecido al del Camp Nou, que son unos 99.000, porque contrataría una empresa para instalar más gradas. Este es el plan de Benedito.
Consideramos dos posibles opciones para la construcción primera, del nuevo estadio. La primera, la que más hemos trabajado, demoler el Camp Nou y construirlo ahí mismo. Esto supondrá que durante tres años el equipo de fútbol tendrá que jugar en el estadio de Montjuïc, que lógicamente vería ampliadas sus gradas. Nuestra propuesta es hacer un estadio nuevo. Hay una segunda posibilidad, que sería hacerlo en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, reubicando la Ciudad Deportiva.
¿Realmente está económicamente el Barça para afrontar una operación de este tipo? O sea, que lo respeto todo, pero vamos, que es una locura.
Lo que pasa es que el Camp Nou se cae a trozos, ¿eh? Camp Nou necesita o hacerlo nuevo o una renovación, pero no puedo aguantar mucho más.
Ostras, pero demoler el Camp Nou suena muy, muy fuerte, ¿eh?
Sí.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Andrés Ocaña, Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No ha caído Pellegrini, junta de accionistas, sigue Angelaro como presidente. No sé si hay ultimátum para Pellegrini en las próximas fechas.
No, ni mucho menos. La verdad es que, la intención es que Pellegrini acabe la temporada y aguantar en la medida de lo posible al técnico al frente del Betis, porque, Juanma, primero no hay dinero. No hay un duro. El presidente del Betis ya ha explicado en varias ocasiones que va a haber que vender algún jugador en este mercado de invierno antes de que acabe la temporada para cuadrar las cuentas, y Pellegrini tiene 3 años firmados a más de 1 millón de euros, por lo que es imposible echarlo a no ser que ocurra una calamidad y que el Betis se meta varias semanas en puestos de descenso. Y a partir de ahí, pues hoy Ángel Haro, con una gestión después de haber quedado el 15 el año pasado, después de haber presentado unos números y unas cuentas más que cuestionables, ha barrido accionarialmente a la plataforma que se había presentado en su contra, una serie de accionistas importantes que han aunado sus acciones para intentar echarlo del poder o cuestionarlo, y con Lorenzo Serra Ferrer encabezando esta oposición. Pues ha barrido accionarialmente en una junta, eso sí, que no ha estado exenta de crítica. Muchísimos accionistas han salido a la palestra a afearle la conducta a Ángel Haro, a José Miguel López Catalán, pero en la que han sido los triunfadores absolutos, e incluso se ha permitido a Ángel Haro la licencia de dejar muy claro que mientras él esté en el poder, Serra Ferrer tiene claro que no va a volver al Betis.
Bueno, con la estructura deportiva que tenemos hoy en día no lo vemos. O sea, realmente en su momento le ofrecimos que estuviera como un asesor, como alguien que siguiera en el órgano de administración. Ese fue nuestro ofrecimiento y él declinó. Esa era nuestra situación hasta antes de toda esta situación que se ha provocado, y estas 2 semanas un poco de declaraciones que yo creo que no ayudan. Al final se ha montado una candidatura extraña en torno a Lorenzo, y digo extraña porque las conversaciones que he mantenido con ellos antes, pero antes no mucho tiempo antes, sino incluso semanas, no hablaban de esa, de ese planteamiento con Lorenzo, por eso también es normal que sea un poquito más duro.
Iremos hablando de la evolución de, del asunto Betis. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Raúl.
Pues opinaban mucho sobre la charla con Tebas. Decía uno, algunos parecen haberse vuelto locos. Nos quieren vender una Superliga Europea cuando el mejor partido que hemos visto fue ayer. Eibar-Real Madrid. ¡Vivan las ligas nacionales! El modelo de Euroliga no ha matado la Liga Endesa, pero va camino de ello. Varios equipos grandes tienen 3 o 4 jugadores que solo juegan Liga y muy pocos minutos en Europa. Qué triste esto de la Superliga. Los equipos grandes se harán más ricos y los equipos humildes se harán más pobres. Personalmente estoy deseando que empiece la Superliga Europea. Si es igual que la Euroliga de baloncesto, vamos a disfrutar de un auténtico espectáculo futbolístico. Como presidente de la Liga, Tebas está haciendo lo que tiene que hacer, pero preguntadle al señor Tebas si fuera presidente del Barça o del Real Madrid si mantendría la misma postura. Liga, Copa del Rey, Superliga Europea, Nations League, Eurocopa Mundial, pretemporada en China, amistosos, Supercopa de España, Supercopa de Europa. Los jugadores tendrán mucho dinero, pero también tienen corazón, riñones e hígado como cualquier otra persona. Y otro oyente decía, la última encuesta daba que el 40% de la población no se quería poner la vacuna. Si todos son de Vox, en las próximas elecciones, mayoría absoluta. Pues
claro, es que eso es una pasada que se ha pegado Alcalá. Es que hay de todo, en todos los partidos. Que a partir de ahora, en el partidazo de COPE, uno de los deportistas españoles más admirados, Kilian Jornet. Es muy difícil conseguir entrevistas con Kilian Jornet, lo ha conseguido Joseba Larrañaga, así que en unos minutos se podrá ver en vídeo también, entrevista desde Noruega, está en Noruega, ¿no?
Está en Noruega, sí señor, ahí vive.
Con Kilian Jornet, deportista, insisto, absolutamente espectacular. Gracias compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
Abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sephora.
¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas Navidades regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, o lo que es lo mismo, los probadores de zapatillas por excelencia de este país, si tienen cualquier duda, diríjanse a nosotros, que nosotros testamos todo el producto y además tenemos mucha experiencia, Joseba.
¿Qué tal? Sí. Vamos, estamos encantados de ser los probadores y de ver cómo la tecnología avanza también.
Efectivamente.
En el mundo del running. Y las cosas que se pueden llegar a conseguir, porque la prueba que hicimos el otro día fue de traca.
Sí, sí. Chemita Martínez, muy buenas, Chema.
Buenas noches, señores probadores.
Hacía mucho que no corría yo y mira, tú ya ves lo que hay que hacer para llevarme a mí a correr, ¿eh?
Oye, que una experiencia increíble, volveros a teneros ahí haciendo deporte los tres juntitos, el kilómetro 42 al completo. Sí. Y bueno, tuvimos que llevar unas zapatillas increíbles para que vierais cómo se pueden mejorar las marcas con toda la tecnología que hay, pero ya viste lo que pasó, que se mejora, ¿eh? O sea, que se mejora y...
Bueno, cuenta tú cómo lo que hicimos.
Bueno, pues la idea era un poco ver si realmente funcionaban las zapatillas que estamos hablando, que las están utilizando todos los deportistas profesionales y que parece que hay una mejora evidente, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que vosotros os olvidaseis del tiempo y habíamos planteado un calentamiento e hicimos un 500, una zapatilla convencional de entrenamiento.
Que me llevaste entre charcos, piedras y... Sí.
Las zapatillas
iban tres kilómetros de calentamiento y llegué a la prueba ya hecho polvo. Vamos.
Iban impolutas las zapatillas y terminaron hechas un...
Sí, se mancha. Para eso son las zapatillas. Sí, o sea que... Vale. Y estaba todo preocupado Juanma porque no se podían meter la lavadora, lógicamente, que luego hay que limpiarla.
Claro.
Es una de las cosas que tiene negativa cuando te mancha el barro. Pero bueno, el caso es que nos pusimos las zapatillas, hicimos 500 metros a un ritmo que en este caso pues estuvo en torno a 16 por hora, para que la gente se pueda hacer una idea. Y luego lo que hicimos, ponernos unas zapatillas de estas, de las llamadas milagros, ¿no? De estas que llevan tecnología y fueron las Adizero Adios Pro, ¿no? Una zapatilla de las que están utilizando para competir, con la que se ha batido el récord del mundo de media maratón recientemente en Valencia.
¿Y qué pasó?
Pues que lo que conseguimos fue que en esos siguientes 500 metros, tanto Joseba como tú mejorasteis un kilómetro por hora yendo al mismo, con el mismo esfuerzo.
Y cansándote menos.
Joseba se puso a 3:20 cuando él había ido a 16 por hora, o sea, se puso a 18 por hora, y tú, que habías ido 14:15, subiste hasta 16 por hora. O sea que, y la gente lo puede ver en el vídeo como te han estado viendo, o sea, cómo lo estuvimos haciendo. Y bueno, hace falta un poquito de entrenamiento, lógicamente, Juanma, pero el resultado que vimos es que las zapatillas te hacen mejorar.
Efectivamente. Oye, tenemos un gran protagonista, ¿eh? Sí, señor. Esta noche en el kilómetro 42. Yo creo que para cerrar el año, espectacular protagonista.
Sí, señor.
Entrevistón.
Yo diría que es un tipo único. Seguramente no tiene la exposición mediática que pueden tener grandes deportistas como Rafa Nadal o como los Gasol o Cristiano o Messi, pero yo lo pondría en ese mismo nivel, porque lo que ha hecho este chico, es algo que no ha hecho nadie y que yo creo que no vamos a volver a ver, porque es una auténtica barbaridad, y evidentemente es Kilian Jornet.
¡Hola, Kilian!
Hola, muy buenas tardes.
¡Qué bien te oímos! ¿Dónde estás?
Pues mira, justo de vuelta en Noruega, aquí entre noche y noche y algunas horitas de luz durante el día.
¿Cuántas? ¿Cuántas horas de luz?
Pues ahora mismo, que son los días más cortos, tenemos unas 6 horas de luz.
6 horas de luz. ¿Y qué temperatura tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué temperatura tienes?
Pues es un invierno muy, muy cálido. De hecho, aún no ha llegado la parte más fría que normalmente es por estas fechas y estamos alrededor de 0 grados, que normalmente debería estar más bajo.
Sí, sí, sí. Y la gente dirá, ¿y qué hace Kilian Jornet en Noruega?
Pues ya hace unos cuantos años que vine aquí a vivir con mi compañera y nada, buscar nieve, buscar montañas, básicamente.
Me parece estupendo. Si quieres buscar nieve y montañas, desde luego que Noruega tiene toda la pinta de ser el mejor lugar. ¿Cómo estás?
Pues mira, justo ahora volviendo a entrenar, he estado 3 semanas más o menos parado, saliendo al monte, pero sin ningún objetivo, y ahora ya justo hoy era el principio del nuevo año de entrenamiento.
¿Por qué te paraste?
Bueno, siempre al final de temporada yo creo que es importante hacer un parón más que nada para recuperar el cuerpo y también mentalmente para prepararse para la temporada siguiente. Y justo este año el último proyecto que tenía, la última carrera, era intentar hacer 24 horas en pista. Y nada, durante la carrera tuve un problema en la zona del pecho que me hizo parar. Y al final, mira, estas últimas semanas he estado con los médicos, mirando qué era, y no es nada grave, o sea que tranquilos para la temporada que viene.
¿Se sabe exactamente lo que ocurrió, lo que te pasó?
Pues no se encontró algo exacto, que los médicos dicen que es algo bueno, porque si saliera algo en las pruebas que me hicieron, pues sería algo patológico, algo que podría llevar a más problemas, y parece que fue algo puntual, que puede salir por varias razones, pero que no parece ser importante para el año que viene o los años siguientes.
Para los que no conozcan a Kilian, pues que sepan que ha conseguido 14 medallas en mundiales de esquí de montaña, 4 medallas en mundiales de sky running, es campeón del mundo de ultra running, ha ganado numerosas pruebas de montaña en diferentes países y hace 3 años tuvo la iniciativa, algo que hace todo el mundo, de subir al Everest sin cuerdas, sin oxígeno, sin sherpas y una única tirada de 26 horas. Lo hizo el 22 de mayo, pero como se le quedaron las ganas todavía de hacer más, 5 días después volvió a hacer lo mismo, sin esos elementos que utiliza la mayoría de la gente, y volvió a hacerlo en 17 horas. Es decir, que llevas el cuerpo, Kilian, a límites insospechados. ¿Te preocupa eso, el que a lo mejor estés castigando demasiado a tu cuerpo?
Bueno, al final, deporte de élite no es salud, ¿no? Hay deporte para ser saludable, y el deporte de élite, sí. Sin duda, llevamos el cuerpo a unos límites o a unos umbrales que son mayores, ¿no? Ya puede ser a nivel de lesiones, de mecánica y también a nivel fisiológico, ¿no? Y sí, sin duda, pues siempre nos preocupamos cuando el cuerpo va a petar, ¿no? Pero también referentes como Jordi Pons, que con 80 años sigue escalando y abriendo vías a Marcel Remy, que con 96 años pues sigue escalando vías de sexto grado, pues son referentes, ¿no? Y esperamos poder hacer cosas así.
Oye, Joseba, me tengo que, bueno, desmonterar. Para mí Kilian es uno de los grandes deportistas que hemos tenido en este país. Para mí es una fuente de inspiración constante y bueno, sobre todo como lo que está haciendo como deportista, llevando su cuerpo al límite, con lo que estás diciendo, lo que has dicho, Joseba, del Everest, pero también ha conquistado marcas en muchísimas montañas, subiendo al Cervino, bajando con récords increíbles. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo de él es esa capacidad de reinventarse, de seguir haciendo nuevos retos. Nos comentaba el reto de las 24 horas, pero es que también se ha prodigado este año tan extraño en el asfalto. Yo creo que se convierte esa inquietud que tiene, que le lleva a descubrir pues nuevos retos, pues nos inspira a todos, ¿no? Y yo creo que es un superatleta que posiblemente cualquier distancia que se pueda plantear la pueda hacer bien, porque tiene unas condiciones innatas con un consumo de oxígeno brutal, que Kilian ahora no lo dice exactamente cómo es ese consumo máximo que tienes tan salvaje. Y para mí, bueno, como deportista, me parece que es alguien digno de mirar y todo lo que está haciendo. Y bueno, ¿cómo te vas a plantear este 2021 después de esos ataques a retos tan raros, ¿no? Como pasar del asfalto a esas 24 horas en pista intentando superar esos 300 récords que lo seguimos aquí, ¿no? Ha sido, creo, un año muy atípico, pero que a todos nos tienes, pues bueno, pegados a las redes para ver cómo haces una y otra vez pues esas locuras que a todos nos inspiran.
Bueno, muchas gracias. Y de hecho, bueno, pues inspirándome de personas como tú, que también de sacar para adelante, de salir nuevos retos, pues nos has motivado a muchos, ¿no? Yo creo que al final, creo que llega un momento en la carrera deportiva de uno que seguir haciendo las mismas cosas, pues ya está bien, pero la emoción no es la misma. Y yo creo que ahora mismo estoy en este momento de querer explorar un poco, pues, distintas partes de mi cuerpo, como un entrenamiento pues puede cambiar a mi forma física o puede adaptarme a otros retos, ¿no? Sin duda mi gran motivación es más en la montaña, pero bueno, pues en este año que era un poco atípico y así, pues decidí de entrenar más en llano, de hacer algo de asfalto. Y lo primero que aprendí es que es muy lesivo, que pasas mucho tiempo lesionado, que se mejora mucho, y creo que he aprendido de muchos errores en cómo entrenar en llano, pero también creo que es muy difícil el compaginar el entrenar bien con el no estar demasiado lesionado, y que en montaña es menor, ¿no? Porque en montaña puedes tener un accidente y quizá la lesión puede ser muy grave, pero de mecánica hay pocas lesiones, que en asfalto hay muchas, y al final pues este año me ha servido un montón para aprender.
¿Cómo es tu vida en el entrenamiento? ¿Entrenas solo o te acompaña alguien?
Pues diría que al 90% solo. Salgo de casa y salgo a entrenar, a hacer mis rutillas, y luego sí que pues quizá una vez cada 15 días o una vez cada 3 semanas pues voy a hacer un entreno con algún amigo o con mi compañera.
Eres un deportista peculiar, especial, distinto. ¿Te gusta el deporte convencional? Es decir, el deporte comercial, un partido de fútbol, un partido de la NBA, una etapa del Tour de Francia o no. ¿O tú eres montaña y tus aventuras y punto?
No, a mí me gusta el deporte en general, me gusta el deporte en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho yo creo que los deportes, como decías, más convencionales, el fútbol, el básquet en Estados Unidos, pues a nivel psicológico es un trabajo brutal el que tienen que hacer, ¿no? También físicamente. Yo creo que de cada deporte, pues me gusta estudiarlos, me gusta mirar qué es lo que hay detrás, y sin duda, pues yo creo que muchas veces queremos poner los deportes en distintas jerarquías, y creo que al contrario, cada deporte pues aporta muchas cosas y se pueden aportar muchas cosas entre ellos.
¿Cuántas horas duermes, Kilian, al día?
Pues unas 7 horas. Ahora que tenemos una niña pequeña, pues tenemos suerte de que duerme muy bien, quizá un poco menos, pero alrededor de 7 horas.
¿En reposo cuántas pulsaciones tienes?
Pues 30 y pico, depende del día, pero...
¿30 y pico? ¿30 y pico has dicho?
Sí, es que tiene un... ¿y tu consumo, Kilian, cómo es? El consumo es un dato que, para que te hagas una idea, Indurain andaba por encima de 80. Es un valor que te hablan de un deportista de altísimo nivel como es Kilian, y creo que tiene un valor brutal. Sorpréndenos, Kilian, con tu consumo de máximo oxígeno.
Tampoco se ganan carreras por el VO2 Max, ¿eh? Al final todo cuenta, pero... Sí que he tenido, o tengo un VO2 Max grande, alrededor de 90. Mi prueba mira lo que, 92, o sea,
pero bueno, Juanma,
yo sé que tú también tenías uno muy alto, ¿eh? Que sí, en Granada hice un test y ya me hablaron de tus pruebas por allí.
Ostras, pero 90, Kilian, estamos hablando de un valor superlativo, de alguien de, bueno, estratosférico como lo que eres, que muchas veces, este año sí, a mí me gusta, ¿no?, que se hable de deporte, que se ponga un poco, con los entrenos que has estado haciendo, ¿no?, poniéndote un poco en valorando lo que podrías hacer en la maratón, esas incursiones en el mundo del asfalto, entre los atletas todo decíamos de cuánto eras capaz de hacer en una maratón, corriendo, si lo pudieras entrenar. Eres tan metódico que, bueno, hasta las pruebas que has estado haciendo en la pista, ¿no?, viendo un poco el alimento que ibas a tomar, el habituallamiento. No sé si nos vas a tener preparada una maratón o ya este año das un poco por finalizada esa vuelta de rosca, ¿no?, en tu carrera deportiva, intentando tener todas las prestaciones en todas las disciplinas y las distancias, pero sí que hemos estado hablando todo el mundo del deporte de atletismo, de lo que podrías hacer en la maratón, y no sé si lo tienes pensado o ya directamente vuelves a la montaña y a hacer tus retos, ¿no?, que estás más acostumbrado.
Bueno, es muy difícil hacer predicciones, ¿no?, en una disciplina que soy un novato, que empecé a correr. Yo hasta el año pasado, odiaba, bueno, y ahora tampoco es que me apasione, pero odiaba el llano. Es decir, yo el tramo entre subir una bajar una montaña y subir la siguiente lo odiaba, ¿no? Entonces este año me puse a entrenar en llano y he aprendido a amar el llano, pero soy muy novato, ¿no? Entonces es muy difícil hacer predicciones, aunque haga test, aunque entrene bastante en llano. Pero de momento sí que quiero volver en montaña, si todo va bien, pues hacer alguna expedición en primavera. Pero sí que quiero, me he enganchado un poco a esto y sí que después de la expedición, si tengo tiempo recuperar un poco y ya pues con la mente tranquila, digamos, hacer algo en llano, ya sea pues un semi, un maratón o volver a hacer las 24 horas, sí que tengo ganas de seguir progresando y creo que con lo que he aprendido este año, pues intentar ser más constante en el entrenamiento.
Kilian, ¿te ves viviendo en una ciudad en algún momento del resto de tu vida?
Bueno, la definición de ciudad yo creo que ya es distinta. Para mí más de 1,000 personas ya empieza a ser ciudad, pero no, yo creo que imposible para mí.
¿Cuánto aguantas en una ciudad? Es decir, ¿a ti te sueltan en la Gran Vía de Madrid el día 22 de diciembre? Que está la gente
tendrá que venir a hacer las compras de Navidad.
Claro, te sueltan ahí, ¿y qué sientes? Cuando te sueltan en medio de todo el mundo con las bolsas y con las compras y todo eso.
No, pues no es mi mundo, ¿no? Es un sitio donde me encuentro pues incómodo, como desnudo, ¿no? Al final es eso, yo creo que es más un... El no estar en tu sitio, ¿no? Al final, en la montaña, pues me encuentro en casa, ¿no? Y en una ciudad me encuentro como un extranjero.
De hecho, ha creado una fundación para frenar la degradación de las montañas, precisamente.
Sí.
Y quiere llamar la atención. Y quiero que nos expliques dos cosas. Por un lado, el tirón de orejas que les has pegado a los ciclistas, porque alguna vez hemos comentado aquí en el kilómetro lo guarros que somos, que tú vas por un carril bici y no ves más que los plásticos de los geles en el suelo.
Ya.
O sea, que hay que cortarse un poco y tú has pegado un buen tirón de orejas, Kilian.
Bueno, no era precisamente a los ciclistas, era a todos los deportistas que estamos en el mundo outdoor, ¿no? Ya sean los ciclistas, ya seamos los corredores, ya sea en asfalto o en montaña, a los alpinistas, a los escaladores, a los esquiadores. Era un poco a todos los deportistas que vamos al aire libre, porque ya no solo las deportistas, sino las federaciones, que son las que ponen las reglas y que ponen las sanciones, que muchas veces pues hay reglas, pero no se llega a sancionar por miedo a algo, ¿no? También a los organizadores. Yo creo que no es culpa de un grupo concreto ni de los deportistas, sino de todo el sistema, ¿no? Que claro. Creo que hay que ser más atentos y que todos tenemos un papel importante a jugar en esto.
Y la segunda es que tú has limitado incluso los vuelos que haces durante el año para no contribuir al consumo de CO2.
Bueno, también eso es muy hipócrita porque en mi vida he viajado mucho, ¿no? Ha habido años que he tenido pues a 15 tonas de toneladas de CO2 emitidas en un año, ¿no? Para ir a competir, para ir a hacer conferencias y al final pues lo he intentado reducir a bastante. Me he puesto pues mi compromiso individual, personal, es no pasar de 3 toneladas, que aún es una barbaridad, ¿no? Pero es de que ahora mismo pues me puedo comprometerme a siendo realista. Y por eso admiro a muchos atletas. Xavi Tevenar, que ha dicho que no iba a coger ningún vuelo para ir a alguna carrera. Y yo creo que no es solo quedarse en casa. Sí que está muy bien a aprender, a buscar a cuáles son las aventuras que podemos salir desde casa. Pero también a reflexionar en cuál es el método más eficiente de transporte para ir a los sitios que queremos ir.
Oye, una pregunta de entrenamiento, Kilian, para que no nos quede ahí en el tintero. ¿Sigues pensando que una salida mínima tiene que ser de 500 metros positivos cuando sales a la montaña? Que esto lo tengo grabado a fuego, que me dicen que si no, no es salida. 500 positivos, ¿no? Cada día que sales en la montaña.
O sea, de desnivel estamos hablando.
Sí.
Sí, bueno, yo creo que eso es como, no sé, los atletas que menos de 10 kilómetros, pues no se cuenta entreno, ¿no? Pues en montaña sí, menos de... Y 500 es una salida de llano, ¿eh? Eso lo hablábamos con Roger Roca, que en una evidencia residencial, que él decía que si vas a más de 4 minutos al kilómetro, pues no es entreno. Y yo le decía que si haces menos de 2,000 metros de desnivel, no es entreno, ¿no? Decíamos, alguna vez habrá que poner esas dos juntas, ¿no? Pero yo creo que aún no somos capaces.
¿Y cuántas horas de entrenamiento a semana? Todos los días, ¿no? Doy por supuesto que entrenas todos los días. ¿Y cuántas horas o cuántos kilómetros? ¿Cómo tienes contabilizado el entrenamiento?
Pues sí, entreno por horas más que porque por kilómetros depende mucho. Hay días que haces 30 kilómetros y estás 11 horas porque es técnico. Y hay días que con dos horas pues haces a 30 kilómetros o más, ¿no? Entonces, es más por horas que por kilómetros con el cuento, y salen unas 1.000, entre 1.000 y 1.200 al año, y eso son una media de unas 20 horas por semana.
Tienes 33 años, lo cual me ha sorprendido porque como llevo tanto tiempo oyendo hablar de Kilian Jornet y viendo lo que ha conseguido Kilian Jornet, pensé que eras mayor, sinceramente. Me pasa como con futbolistas, ¿no? Que parecen mucho mayores, de repente, y Cristiano tiene 35. 35 años.
Lo que pasa, o sea, es que Kylian tiene más cara de niño.
Sí, pero a este nivel, a este ritmo, ¿cuánto puede aguantar tu cuerpo?
Bueno, ahí sin duda el cuerpo va para abajo, ¿no? A partir de un momento. Y en lo que es más velocidad, en carreras cortas, pues yo creo que a partir de los 35, 37, pues ya se pierde esa explosividad. En cosas más largas, en ultra trials y así, pues yo creo que hasta los 40 y largos se puede rendir bien, y luego en lo que es alpinismo es aún más, ¿no? Sí que la fuerza pues baja, pero lo que es experiencia, lo que es visión, pues aún sigue creciendo, y es un plus más. Hasta los vemos alpinistas de 60 años pues haciendo actividades muy punteras, ¿no? Entonces yo creo que sin duda el cuerpo, pues hay un momento que empieza a pagar las consecuencias y la da. Pero yo creo que hay que adaptarse y hay que seguir buscando actividades, primero que le motiven a uno, y luego que se puede seguir haciendo actividades interesantes hasta muy adelante.
Vale. Hombre. Solo una cosa. ¿Qué cena Kilian Jornet en Nochebuena? No, pues, me digas que proteínas y no sé qué. No sé cuánto. Será una cena, habrá algo de exceso, ¿no? En algún plato, en algo.
Pues como hemos vuelto justo ahora de España... aquí en Noruega vamos a estar estamos en cuarentena, o sea que vamos a estar solos con mi mujer, y somos muy muy sencillos en la comida, ¿no? Pues somos vegetarianos y vamos a intentar comer pues algo que esté bueno, pero alguna ensalada, quizá algo de un plato pues con patatas que tenemos en el huerto, con algunas verduras y
alcohol, nada, buena, o sea, comida, ¿no? ni vino, ni cava, ni nada.
No, alcohol no me gusta, la verdad es que ha habido momentos que he bebido alcohol y así, pero no me gusta el sabor, y entonces para qué beber alcohol si
dulces
no me gusta, ¿no?
Dulces,
sí, dulces me gusta el dulce, y sin duda pues chocolate, torrones, algo así, sí. Vale. Que para que comer.
Vale, estaba buscando tu lado humano, ¿sabes? O sea, eres un cibor, y yo estaba buscando que efectivamente había una persona dentro de Kilian Jornet.
¿Tienes calzots en la huerta o no?
Pues no tenemos, no sé si aquí podrían crecer, pero puede ser, lo voy a mirar.
Sí, hombre, si les hablas en catalán, crecen sí, poco sí. A poco, cada día un poquito les das cariño y van creciendo.
Oye, déjame la última.
Sí.
Mira, que ya veis, la gente que sigue a Kilian ya lo sabe, ¿no? Los vídeos que pone. Y mi pregunta es si siente miedo alguna vez, porque yo que estoy haciendo mis pinitos en la montaña, que voy poco a poco, y todavía hay momentos en los que tengo miedo, ¿no? A caerme. Que me vaya a pasar algo, y le veo todos los vídeos, y no sé si en algún momento has tenido miedo, o cuando has estado entrenando o compitiendo, cuando haces algunas locuras de estas que haces y aparece la palabra miedo, ¿la sientes o ese lo has sentido alguna vez?
Sí, sin duda, hay muchas veces que se pasa miedo. Yo creo que el miedo es muy importante, porque es un aviso que nos dice que no estamos aún preparados, ¿no? Si no tuviéramos miedo de tirarnos por un precipicio de 1.000 metros, pues nos tiraríamos. Entonces el miedo es el que nos dice, vuelve a casa, prepárate mejor, espera que haya mejores condiciones, y es esa preparación, ¿no?, lo que hace que cada vez pues a nuestra zona de confort sea una distinta, ¿no? No es perder el miedo a las cosas, sino tenerle respeto y saber cuáles son nuestras capacidades, y el miedo siempre va a estar allí porque nos está diciendo que hoy no es el día, o aún no estamos preparados para eso.
Pues te agradecemos enormemente que nos hayas concedido esta entrevista en el kilómetro 42, en esta sección que dirige Chema Martínez, y te deseamos unas felices fiestas, Kilian. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y ha merecido mucho la pena conocerte un poco más de cerca y que los oyentes de la cadena COPE te conozcan un poco más de cerca. Pásalo muy bien por ahí por Noruega.
Pues muchas gracias y felices fiestas a todos vosotros.
Muy bien, perfecto. Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, Kilian. Felices fiestas.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Kilian Jornet, le conoce todo el mundo. Si alguien de repente le acaba de descubrir, que haga una búsqueda y que flipe un poco.
Hay unos documentales extraordinarios.
Estamos hablando de un deportista, vamos, de un nivel estratosférico.
Vamos a cerrar. Los documentales sobre los ascensos al Everest son una pasada.
A cerrar, se lo he preguntado a Kilian. Quiero saber, el loco de Chema Martínez, ¿qué cena en Nochebuena? Que diga cuál es su cena en Nochebuena y saber si vas a beber algo y si vas a tomar dulce o qué vas a hacer.
No, fíjate, el otro día estaba hablando con Nuria y me ha dicho, digo, si yo disfruto con las pequeñas cosas, una tortilla de patata va a caer seguro.
¡Qué buena!
Una ensalada, como decía Kilian, que y yo también soy sencillo en eso. Y un poquito de jamón serían tres platos que no van a faltar.
Muy rico. ¿Y te tomas un vinito o no?
No creo. Yo creo que...
Pues estaba muy rico el que me pusiste en tu casa el otro día. Es que cuando te pusiste tú me sacó un vino.
Ah, o sea, cuando fui yo, café. Sí. Y cuando me fui,
claro, tú vino. Te fuiste a la hora del café y yo me fui a la hora del vino.
Ah, fenomenal.
Sí,
muy bien, Chema.
Bien rico.
Lo apunto, ¿eh?
Pues nada.
Yo sé a lo que os gusta. Yo sé que Juanma es un hombre de vino,
sí, exacto.
Joseba, ¿tú qué cenas?
Mi madre me ha dicho que sopa de pescado y rape.
Muy bien.
Muy costero, evidentemente.
Yo no lo tengo todavía, creo, no lo tenemos claro, pero creo que hay una crema de nécoras.
Mira, que tampoco está mal.
Chemita, gracias por todo, ha sido un placer. Qué gran año de radio nos has dado y cómo nos has ayudado a subir el ánimo en los peores momentos.
Bueno, el placer ha sido mío como siempre, y que se prepare la gente porque en el 2021 vamos a volver con más guerra, con más kilómetros, con más historias, y aquí estamos.
Y que el lunes que viene tenemos las San Silvestres, ¿eh?
Ahí vamos a seguir hablando del ritmo como siempre y de running.
Eso es, no lo pienses.
¡Corre!
Eso es, ¡hasta luego!
¡Hasta luego, buenas noches!
Perdón a Beatriz Pérez Otín, que empieza ya con la noche. La radio sigue. Mañana, atención, tiempo de juego desde las 5 de la tarde. 5 de la tarde arranca tiempo de juego. Y a las 12 de la noche, después del Valladolid-Barça, arrancará el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.